COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Ya estamos por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos, bienvenidas, una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria. Pues el mes prácticamente diciendo adiós, ¿eh? Porque esta semana será la última completa del tercer mes del año. El sábado que viene, no, el siguiente, diremos hola al cuarto mes del año, abril. Cerraremos el primer trimestre de este 2023. Esta semanita que va desde hoy, es lunes 20 hasta el 26, el próximo domingo. Pero bueno, como siempre digo, vamos a vivir el presente, que si no el futuro se nos va muy rápido. Y en el presente tenemos muchas cosas que ofrecerles. Arrancamos. Miren, Canarias continúa con su carrera para lograr algo que hace algunos años era una quimera. Es atender a todas las personas con dependencia. La labor no es sencilla porque siempre ha sido una asignatura pendiente del archipiélago, tanto que mes a mes nos situábamos a la cola de España. Según el Observatorio de Dependencia, las islas han logrado atender a casi 8.000 dependientes en 2022. Esto supone un 29,5% más que en 2021 y 4 veces más que la media de las comunidades. Sin duda es una gran noticia, que así valoraba además el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicio Social, José Manuel Ramírez.
Si subiese más o menos este ritmo, en un año o 2 años se podría llegar a una plena atención. Es verdad que ha escalado en puestos de la lista de espera. Antes Canarias siempre históricamente ha sido la última.
Se ve la luz al final del túnel, ¿no? La clave no es otra que inyectar más recursos, más pasta, más dinero. Hemos pasado de una partida de 158 millones de euros en 2019 a 263 para este año. O sea, la diferencia es notable. Pero es que también hay un detalle que conviene comentar, ¿no? Y lo remarca la Asociación de Cuidadoras de Personas con Dependencia. Y es que la PCEF, bueno, la PCEF un poco esa percepción que tiene por objeto contribuir en la cobertura de gastos derivados de la atención a personas con dependencia, pues es irrisoria, ya que en muchas ocasiones llegan a los 387 euros al mes. Por lo que estamos aquí en una, digamos, dicotomía interesante, ¿no? ¿Calidad o cantidad? ¿Llegar a todos de forma parcial, fragmentada y por tanto insuficiente? ¿O ser selectivos y atender de forma integral y absoluta? Pues miren, elegir entre estas dos premisas es pernicioso, porque supone reconocer que una administración es incapaz de solventar los problemas de los ciudadanos. Con el aumento de la esperanza de vida, todos seremos dependientes. Y se hace necesario empezar a poner ya desde ayer las bases, porque el baby boom no solamente será, y lo está haciendo, un tsunami para las personas que ya estamos viendo, también para la dependencia que veremos. Sobre este asunto vamos a charlar con la portavoz de ACUDAFE, que es la Asociación de Cuidadores y Cuidadoras de Familiares y Amigos de Personas con Dependencia, Alzheimer y otras demencias. Charlaremos con Emma Colau. Queremos visibilizar también su lucha, su guerra, su día a día, que debe ser muy duro, vivir con el temor de que en cualquier momento su maltratador irá por ella. El calvario que está pasando Faina Betancor. Este fin de semana vimos carteles en la capital con la cara de Carlos Navarro, que como saben está en busca y captura y nadie sabe dónde se esconde. Interesante ese estudio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que certifica que la bonificación de los 20 céntimos al precio de combustible benefició también a las petroleras, que gracias a esta exención, pues lograron recaudar más de 700 millones de euros. Este no era el objetivo. Además, también ganó la administración, que logró recaudar de manera extraordinaria muchos recursos gracias a esta medida. Se presenta además la sexta edición de los presupuestos participativos. Vamos a charlar con el concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Y a ver si nos damos un saltito a Fuerteventura y hablamos con la portavoz de Coalición Canaria sobre esa propuesta de delegación del gobierno para anular todos los consejos de gobierno por falta de quórum desde diciembre en el Cabildo de Fuerteventura. Sin lugar a dudas es una bomba. Vamos a ver si podremos hablar con ella. Cada lunes tendremos nuestro léxico canario con Carlos Larrabeiti. Finalizamos el programa con el deporte, analizando lo sucedido este fin de semana con Juan Fran Cruz. Esto y lo que surja en las dos horas de radio que tenemos por delante, la mañana de COPE Gran Canaria. La mañana de COPE Gran Canaria con Guillermo Correa en la realización técnica. Les habrá encantado un día más Javier Benítez, 11 y 10. Vamos en orden todas las noticias que está generando esta mañana de lunes. Lo último lo cuenta Carla Larrabeiti. Carla, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Comenzamos con la delegación del Gobierno de Canarias. Ha pedido anular los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno de Fuerteventura en las sesiones del 30 de diciembre y 12 y 27 de enero. Lo celebrado desde que el equipo de gobierno consta de tan solo dos personas, infringiendo el quórum mínimo de tres, que es lo que dicta la ley. Desde la oposición van a solicitar en el próximo pleno del 31 de marzo que el presidente de la corporación explique si va a dar respuesta al requerimiento de la delegación. Jessica de León es la portavoz del Partido Popular.
El presidente ha adjudicado o ha iniciado las licitaciones por más de 33 millones de euros sin seguridad jurídica, sin respetar el reglamento orgánico del Cabildo de Fuerteventura, sin respetar las advertencias del secretario general del Pleno, obviando deliberadamente el recurso de reposición interpuesto por el Partido Popular. Y lo que no podemos hacer es estar gobernados por alguien que cree que está por encima de la ley. Y volvemos a llamar a la cordura al resto de partidos políticos. Si el presidente no dimite, estamos en la obligación de rescatar a la isla de Fuerteventura.
Esta mañana nuestro micrófono hablaba de la situación que atraviesa el Cabildo cogobernado por tan solo dos personas. Reconocía el presidente del Cabildo insular que es posible, aunque no es lo ideal. Sergio Lloret.
Sin duda no son necesarios 12, pero bueno, esa es la norma que hay, eso no lo estoy cuestionando, pero bueno, también estamos, lo que sí estamos demostrando es que con 12 puede, con mayor entrega, con dificultades, no es lo deseable, pero bueno, es posible, bueno, ante la situación que se dio, que no propiciamos nosotros tampoco, ni propicié yo.
Y un suceso, la Policía Nacional ha detenido en Telde, en Gran Canaria, a tres hombres y una mujer de una empresa de transportes y mecánica que presuntamente empleaba a inmigrantes irregulares y turistas, sobre todo venezolanos, a los que daban trabajo a cambio de comida y alojamientos en infraviviendas.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información en unos 17 minutos aproximadamente, pero nosotros seguimos contando noticias. Ahora marcamos el 112, saludamos a Carmina Lorenzo. Carmina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes en la vía pública, Carmina, ¿algo que contar?
El más destacado ha sido sin duda la colisión de una moto contra un camión que se produjo a primera hora de la mañana en la carretera general de Ginamar, en el municipio de Telde, y en donde resultó herida de carácter grave una mujer de 34 años de edad que sufrió politraumatismo. Fue asistida en el lugar por el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario y trasladada en una ambulancia medicalizada a un centro hospitalario.
Gracias, Carmina. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
La verdad es que no hay mucho que contar en el plano deportivo. El Club Deportivo Tenerife fue mejor desde el segundo uno. Sabía lo que se atenía, sabía que tenía un partido de fútbol complicado, difícil. Y desde el principio, pues muchísimo más metido faltaría más que la Unión Deportiva Las Palmas. Y esto es lo que suele ocurrir, que al final te vienes a casa con una goleada totalmente merecida. Porque los partidos hay que prepararlos y hay que prepararlos bien. Y porque con 20 puntos de ventaja no se gana. Y con el escudo no se gana, y con la camiseta tampoco se gana. Se gana sudando el escudo, sudando la camiseta y dándolo todo en el terreno de juego. Juan Fran Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. Mal partido de la Unión Deportiva Las Palmas en el derbi, quizás el peor encuentro de la temporada en el clásico del fútbol canario ante el Club Deportivo Tenerife, con derrota por 4-1. Vamos a escuchar al técnico de la Unión Deportiva, García Pimienta.
No hemos estado bien, hoy no hemos estado bien, como digo, los duelos ellos los han ganado esa segunda acción, y cuando hemos tenido el balón, especialmente en la primera parte, no hemos sido participativos, no estábamos bien situados, no dábamos cuatro pases y al final hemos perdido un poco nuestra identidad.
Jonathan Viera también analiza analiza la derrota ante el Tenerife.
Creo que fueron muy superiores a nosotros la primera parte, nos pasaron por encima en todo, no fuimos nosotros.
La Unión Deportiva Las Palmas, que ya prepara el partido frente al Sporting, está situado tercero en la tabla clasificatoria, fuera de los puestos de ascenso directos, a falta de 10 jornadas para acabar el campeonato. Y en baloncesto, victoria del Gran Canaria frente al Murcia por 107-89.
Después tendremos la oportunidad de hablar largo y tendido del partido de la Unión Deportiva Las Palmas, también del Gran Canaria, antes que finalice el programa. Y en cuanto a la efeméride musical, tal día como hoy, en 1964, nace una mujer que en el año 88 publicó el mejor disco del año, no me atrevo a decir de la década, pero entre los tres primeros seguro, Tracy Chapman, que ganó 4 premios Grammys, 2 Brit Awards, un Billboard Music Award también. Mujer que con sus letras pues quiere mostrar un compromiso político, y ella ha sido considerada y sigue siendo considerada como una de las mejores letristas que tenemos actualmente. Fue todo un fenómeno por su repercusión en venta. Cierto que después de su primer álbum, en 1988, pues no ha conseguido igualar esos niveles de calidad, ¿no? Pero todavía sigue sonando muy bien este disco, y nosotros pues queremos recordar esta efeméride, que tal día como hoy, en 1964, nace esta mujer, Tracy Chapman. Echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Queremos saber qué publican en su primera página. Carla, cuéntanos.
Leemos hoy en nuestra página web: prisión provisional para los tres acusados de violar a una mujer en la capital Gran Canaria. Además, la cabalgata Más Paloma bate su récord y reúne a más de 350.000 personas. Investigan una agresión sexual a una joven de 16 años en la celebración de este evento multitudinario. Además, también recuerden que pueden consultar todas las noticias que iremos publicando a lo largo del día en cope.es/Gran Canaria, o incluso en nuestras redes sociales, tan solo tecleando COPE Gran Canaria, tanto en Facebook como en Twitter. En la provincia, Diario de Las Palmas, también otros titulares: Bruselas frena el programa en el Sahel hasta aclarar el uso de los fondos. El general en prisión del caso Mediador logró en los tribunales cobrar 560 euros más al mes por los trienios. Una menor de 16 años ha denunciado tocamientos en la cabalgata de Maspalomas, así como también leemos 2 años y 1,2 millones para cerrar heridas del franquismo en Canarias. En el Canarias 7, uno de los operadores de la manada del puerto: esto no significa nada para mí. También la negociación con Banús: no hay trato de favor, pero puede parecer. El fondillo, un barrio desatendido. Además, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de La Laguna aplauden la fórmula del gobierno para ligar su financiación a objetivos. Y el Cabildo ha conseguido 1.007 ayudas para solar de autoconsumos en 5 años.
Y acabamos de conocer que ha fallecido una de las grandes personalidades, pionero en la noche capitalina. Hace como 3 años nos dejaba Pepe McDonald. Hoy tenemos que informar del fallecimiento de Yayo Rodríguez, un relaciones públicas que lleva toda la vida trabajando en el mundo de la noche. Descanse en paz, enviamos un abrazo a sus familiares y amigos. Twitter, ¿de qué se habla en esta cafetería virtual, barra de bar,
pues Carla? Te puedes imaginar del que se está hablando. Ya sabes que el fútbol atrae muchos comentarios y muchísimos memes o noticias.
Comentarios al baño ayer del Fútbol Club Barcelona Madrid.
Exacto, el clásico, Barça, Benzema, Ancelotti.
El VAR,
bueno, de todo.
Que sí.
Ayer ese clásico dejaba
2-1,
sí, dos goles para
la Liga,
Barcelona.
Ya ganada.
Y un gol, la verdad que ya sabes cómo son estos partidos.
Sí.
Muchas veces.
Muy bonito el partido.
Los nervios están a flor de piel. Y bueno, puede pasar de todo. La verdad que no estaba nada escrito, sí, Javier David.
Total.
Así que te puedes imaginar. También se habla mucho de la FIA, de la Fórmula 1. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque a Fernando Alonso se le consiguió el tercer puesto, sí, pero es que la FIA, revisando pues las imágenes, resulta que se le sancionó a Fernando Alonso por una de sus paradas en box. Bueno, pues finalmente revisaron ya todo y al final le devolvieron su podio, así que fue un poco controvertido.
Pues me alegro mucho por Fernando Alonso, dos carreras y dos podios. Muy
sí,
bien.
Sí. La verdad que sí, y además registraba el número 100 de su carrera.
La 100, sí, sí.
Y, cómo no, feliz lunes, hay que empezar con energía.
Pues sí, feliz lunes también para ti, 11:20, tiempo. Hombre, la temperatura está bien, ¿no? Hace calor, no se puede ir a la playa, las cosas como son, pero bueno, tenemos el sur. El sur es una playa fantástica, ¿no? Que decía la canción de los chicos de la bahía. Ahora mismo en la capital Gran Canaria tenemos, bien, 19 grados, ¿no? Empezamos a subir. Y bueno, pues ya bajan un poquito las temperaturas. 17 grados en Firgas, tan solo 12 grados tenemos en la Cruz de Tejeda, ¿eh? 12 grados aquí es frío, pues ahí hace fresquito. En el sur de Gran Canaria, pues lo típico, ayer teníamos un día fantástico, ¿eh? En el sur de la isla. Tenemos 22 grados en Puerto Rico y si nos escucha desde Arrecife de Lanzarote, 21 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la AEMET, predice hoy Javier Andrés. Buenos días.
Buenos días. Hoy en Gran Canaria tendremos en el norte predominio de los cielos nubosos con apertura de amplios claros en las horas centrales del día. En el resto de la isla, cielo poco nuboso o despejado. Las temperaturas diurnas se mantienen sin cambios o con ligeros descensos. Se espera hoy una máxima de 21 grados en Las Palmas de Gran Canaria. El viento será de componente nordeste hoy, con intervalos de fuerte ocasionales en las vertientes noroeste y sudeste, así como en la punta oeste, disminuyendo en cumbres. Les recordamos que esta noche a las 9:24 comienza la primavera astronómica. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Tienes plan para esta Semana Santa?
Plan no, planazo.
Escapada romántica en hotelito rural.
Planazo.
Ir a un pedazo hotel con spa.
También planazo.
Y un buen homenaje en un restaurante.
Más que planazo.
Esta Semana Santa, como aquí, en ninguna parte.
Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19.
Ojalá mi día a día no dejase huella en mi piel. Hay cosas que queremos que desaparezcan, pero, sin embargo, hay otras que deberían permanecer para siempre.
Por eso, HPS trae la única combinación de láseres del mundo que elimina todas las imperfecciones de tu piel y además protege nuestros bosques. Porque por cada tratamiento de láser, colaboramos con la Asociación Adapa y Foresta para plantar un árbol en nuestra cumbre. Entra en elprimerláserdelmundo.com o llama al 928-49-9900 y descubre lo que este láser puede hacer no solo por tu piel.
La clave para llevarte un descuento en las operaciones de mantenimiento de tu BMW de más de 4 años está en tu matrícula. Introdúcela en nuestra web y descubre tu precio cerrado con un 20% de descuento mínimo garantizado. Solo con BMW Service te mueves sin sorpresas en el bolsillo ni en la carretera. bmw.es/precios cerrados.
Infórmate en marmotor.bmw.es. Marmotor Canarias, tu concesionario BMW en Las Palmas de Gran Canaria.
El restaurante Arcos de la Laguna de Valle Seco vuelve a acoger sus ya tradicionales jornadas gastronómicas de la cocina segoviana del 17 de marzo al 3 de abril. Deguste, entre otros, los judiones de la granja, la sopa castellana, el cochinillo a la segoviana o el cordero asado al estilo de Sepúlveda. Reservas en el 928-61-82-82. Restaurante Arcos de la Laguna, Valle Seco.
Abuelo, ¿qué hace?
Pues nada, mi niño, aquí preparándome para recibir los pedidos online.
Será online, abuelo.
Eso, yo no me entero. Lo único que sé es que la gente va a poder pedir todo lo que quiera del mercado del puerto y recibirlo en su casa en menos de 24 horas.
Hay muchos supermercados con venta online, pero solo un mercado. Entra en elsereto.com y haz tu primer pedido. Campaña financiada por Gran Canaria Me Gusta, Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Faina Betancourt, usted la conoce perfectamente, la Gran Canaria que vive un calvario, un infierno, porque su maltratador está en busca y captura, ¿no? Vamos a saludarla, la tenemos ahí en línea. Por cierto, este fin de semana vimos muchísimos carteles en la capital Gran Canaria precisamente denunciando esta situación. Se busca Carlos Navarro. Faina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ¿cómo, hasta dónde llega? ¿Cómo se vive? Si es que lo hace, yo entiendo que sí. El miedo con el que vives día a día, por si acaso en algún momento dado, que yo creo que no, pero puede pasar, te lo pudieras encontrar.
Bueno, pues la verdad es que mi día a día, bueno, yo tengo mi vida, continúo con ella, pero es cierto que es un condicionante.
Claro, ¿hasta dónde llega el miedo, Faina? ¿Hasta dónde llega ese miedo?
Vamos a ver, miedo, yo no lo calificaría como miedo porque ya sé mucho que esta persona ha sido la persona que más miedo me ha hecho pasar en mi vida y hace mucho que dejé de tenérselo, pero sí es inquietud, claro que sí, porque yo no sé dónde se encuentra, yo no sé si él puede venir, yo no sé si... La cuestión es que no se sabe dónde está y lleva 4 meses en busca y captura y siguen sin dar con él.
Uh-huh. ¿La Fuerza y el Cuerpo de Seguridad del Estado te protegen? ¿Hay alguien que te proteja, Faina?
Bueno, mi situación es, bueno, la policía local en este caso me llama cada cierto tiempo para preguntarme cómo estoy, si esta persona se pone en contacto conmigo y, bueno, se resume a eso.
Uh-huh. Pero protección día a día no tiene, es decir...
No, yo no tengo protección diaria, pero bueno, esa es mi situación y la de muchísimas mujeres en este país.
Sí, lo que pasa es que en esta ocasión sabemos quién es, todo el mundo sabe quién es, ¿no?
Por supuesto, lo que cambia respecto a otras mujeres en este caso, que no sean personajes públicos o que no tengan el altavoz que tengo yo, uh-huh, pues es que esta persona sí es conocida, ¿no? O sea, conoce su cara y conoce la historia.
Faina, te lo habrás preguntado muchísimas veces, ¿no? Y permíteme que yo te haga la pregunta, ¿cómo es posible que alguien en este país esté 4 meses en busca y captura? Este hombre tiene que comer, se tiene que mantener de alguna manera. ¿Cómo es posible?
No, yo no me pregunto eso porque yo sé que él está en un sitio y lo tienen protegido y está rodeado de gente que lo esconde. Entonces... A mí no me... Vamos, yo sé que él salió en el mundo, en este caso, diciendo que andaba vagando por las calles o perdido en un bosque. Evidentemente esto no es cierto. Él está en un sitio, tiene comida, tiene agua y tiene una gran pantalla de televisión donde poder ver verse a cada vez que hablan de él.
¿Y quién puede estar protegiendo a esta persona, bajo tu punto
bueno, de vista? Bueno, a ver, vamos a ver, eso son conjeturas mías. Yo no tengo seguridad alguna, pero evidentemente... sé que tiene un círculo alrededor suyo que lo protege.
Alguien le tiene que estar dando de comer.
Por supuesto. Una persona no está oculta durante 4 meses ya sin que tenga una red de apoyo, eso está claro.
Uh-huh. Yo sé que no sabes el lugar, ¿no? Pero te lo habrás preguntado en muchas ocasiones, pero ¿tienes sospecha? ¿Te ha llegado? Sí. Pues yo creo que está aquí.
Sí, claro que sí. sí. Si lo sé, no lo hago público porque no quiero darle facilidades. Evidentemente yo las cosas que me llegan y demás, pues no quiero hacerse que le lleguen a él y le puedan facilitar pues el esconderse aún más, ¿no? Pero evidentemente sí tengo una idea de la zona en la que está y de quién lo protege y demás, pero bueno, son cosas que me reservo.
Y se lo has dicho a la policía, no entiendo que sí, en una conversación.
Sí, toda la información que me llega
es que,
se la doy a las autoridades.
Perdona que insista, es que son 4 meses. Es que uno puede entender 2 semanas, 3 semanas, pero claro, si tú más o menos sabes dónde está.
A ver, Javier, el tema está en que él en 4 años ahora mismo, en el 2027, pues nada, quedará libre según dice la ley, ¿no?
Sí, pero siendo un prófugo, entonces, no sé hasta qué punto, ¿no? Porque al fin y al cabo está escondido de la ley.
No, pero quiero decir, en 4 años prescribe el delito. Es que ese es el problema, ese es mi clamor, ese es el lo que yo digo, vamos a ver, yo sé que quedan en el 2027, le prescribe el delito a él y a otros tantos como él, y será libre de coger un avión, venir andando o venir en avioneta, si quiere, quiero decir. Yo tengo el tiempo contado, yo sé que mucha gente dirá, 4 años, uy, eso es mucho tiempo. Sí, bueno, para mí no es mucho tiempo, porque yo estoy 4 meses, hace 4 meses me están a coger enseguida y han pasado 4 meses. Entonces, 4 meses son otros 4, vamos sumando, y dentro de 4 años este hombre pues tendrá su delito prescrito y podrá coger un avión tranquilamente y venir a donde le plazca.
Eso es tremendo, ¿eh?
Sí, es terrible. Es terrible. Y esa es la situación, ¿eh? Mía y la de otras muchas.
Sí, sí. Es la de otras muchas, Faina. Lo estamos visibilizando desde tu punto de vista, ¿no? Porque tú, al fin y al cabo, tienes impacto, eres conocida, ¿no? Y entonces también queremos visibilizar la situación de otras personas desde tu punto de vista.
Desde mi vivencia, ¿no? Es que yo desconocía como ciudadana, como persona de a pie, yo desconocía que esto funcionaba así. Yo desconocía...
Faina, creo que se nos ha ido... A ver si podemos... Ahora, se va un poquito la cobertura, Faina. Decía que tú desconocías que esto funcionaba así. Faina, a ver si te puedes situar en otro lugar, porque estábamos hablando, teníamos, la verdad es que bastante calidad de recepción, pero de repente vamos a ver si podemos llamar otra vez a Faina Betancourt, porque al fin y al cabo ya lo decíamos, ¿no? Lo que está viviendo esta mujer es posiblemente lo mismo que esté viviendo otra en el anonimato, que no tiene ese altavoz mediático que sí tiene y que de alguna manera nos gustaría ejemplificar, ¿no? En la propia voz de Faina Betancourt. Parece que tenemos problemas a la hora de poder charlar con ella y es una pena. Creo que hemos recuperado la llamada. Vamos a ver si podemos charlar, seguir charlando con ella. Decía que tú desconocías que esto funcionaba así.
Correcto. Yo no sabía que a un maltratador condenado, en vez de colocársele esa pulsera telemática para su seguimiento hasta su ingreso en prisión o incluso ordenar prisión preventiva, pues se le iba a enviar una notificación para pedirle amablemente presentar un día y una hora en el juzgado. Evidentemente no lo hizo y huyó.
Ya, entonces, es un fallo del sistema, ¿no, Faina?
Totalmente, sí, totalmente, sí.
Ya para acabar, Faina, si tuvieras a Carlos Navarra ahora delante, si finalmente lo apresan, ojalá y sea así, y sea de manera inminente, ¿no? Si fuera así, ¿tú qué le dirías, cara a cara, tú qué le dirías a Carlos?
No, yo no se merece ni nada. O sea, no le diría absolutamente nada. Yo a esta persona no le pienso dirigir la palabra jamás. Así que...
Faina, los oyentes me preguntan, porque te ven entera, y superar esto no es fácil. A mí me preguntan cómo has conseguido superarlo. Yo entiendo que no lo has superado todavía, pero sí, ¿cómo ha conseguido esta entereza con la que hablas?
Yo, vamos a ver, tengo la suerte de tener muchísimas personas a mi alrededor que me han ayudado en mi día a día. El tiempo también ha puesto las cosas en su sitio. Todavía tengo cosas que superar, ¿no? A nivel pues psicológico siempre quedan secuelas y demás, pero a día de hoy yo sí me considero una superviviente y sí me considero una persona muy fuerte por haber vivido lo que he vivido y tener la fuerza que tengo ahora mismo, ¿no? Es una cuestión de superación personal. Uh-huh. Ha sido poco a poco, ¿eh? No ha sido de repente.
Claro, supongo que los niños ayudan y si tienes a alguien especial a tu lado, pues también, entiendo, claro.
Sí, yo estoy muy bien rodeada. Entonces, yo siempre he sido muy afortunada en ese sentido y en este camino pues me acompaña gente que me quiere mucho. Así que, sí.
Pues, Faina, si te parece bien, seguiremos pendientes y ojalá y más pronto que tarde, ojalá y sea hoy incluso, ojalá y sea así, veremos qué ocurre. Sí, pues ya con la noticia de la captura por fin de tu maltratador. Faina Betancourt, gracias por atender a la COPE. Un abrazo fuerte.
Gracias a ustedes siempre por estar pendientes y darme voz. Lo agradezco muchísimo. Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ojalá la piel no tuviese memoria. Hay cosas que queremos que desaparezcan, pero, sin embargo, hay otras que deberían permanecer para siempre.
Por eso, HPS trae la única combinación de láseres del mundo que elimina todas las imperfecciones de tu piel y además protege nuestros bosques. Porque por cada tratamiento láser colaboramos con la Asociación ADAPA y Foresta para plantar un árbol en nuestra cumbre. Entra en elprimerláserdelmundo.com o llama al 928-49-9900 y descubre lo que este láser puede hacer no solo por tu piel.
¿Tienes plan para esta Semana Santa?
Plan no, planazo.
Escapada romántica en hotelito rural.
Planazo.
Ir a un pedazo hotel con spa.
También planazo.
Y un buen homenaje en un restaurante.
Más que planazo.
Esta Semana Santa, como aquí, en ninguna parte.
Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19.
Esta Semana Santa, da igual si aún no tienes tus vacaciones decididas. Ya seas de los que prefieren relajarse en un spa o de los que disfrutan exprimiendo el día en la piscina. En Spring Hoteles, en Tenerife Sur, vivirás cada instante como si fuese verano. Entra en springhoteles.com y reserva ahora tus vacaciones con un 15% de descuento para residentes canarios.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Enseguida vamos a hablar con un análisis que ha hecho la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Sobre la mesa, el descuento de esos 20 céntimos de combustible. Se estaba analizando desde hace tiempo y ya tenemos las conclusiones, que son bastante interesantes. Antes, echamos un vistazo a la actualidad de forma rápida, de forma express. Carla.
Les contamos que el Sindicato Médico de Canarias ha firmado hoy lunes que el diálogo con el Servicio Canario de la Salud no es suficiente ante el colapso de los servicios de urgencias que se deriva de la crisis de la atención primaria, con demoras, dicen, de hasta 21 días para que los pacientes sean atendidos. Además, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno Canario ha hecho efectivo el abono de 5,6 millones de euros correspondientes a las ayudas destinadas a productores tradicionales de invierno para la campaña 2022, a la que ha podido acceder un total de 93 beneficios de las islas. Y además, una motorista de 34 años de edad ha resultado herida de carácter grave al colisionar en la mañana de este lunes contra un camión en la carretera general de Ginamar, en el municipio Gran Canario de Telde. Y contarles además a esas personas que están ahora mismo conduciendo que hay retenciones, pues precisamente desde la isleta, desde Manuel Becerra, en esa
Castillo
rotonda,
de la Luz, más
Castillo
o menos.
De la Luz, exacto, hasta casi pasando el Parque Santa Catalina. Así que mucha precaución y sobre todo, pues mucha paciencia.
Incluso estoy viendo que llega al muelle deportivo, pasando incluso el Hospital Perpetuo Socorro. Uh-huh. Así que paciencia e informaremos qué es lo que ocurre.
Más y cositas. Es que ese carril derecho, hay cerrado un carril derecho en la Avenida Marítima, sentido sur, a la altura del subterráneo de base naval, debido a un desplazamiento de la carga de un camión. Así que esta es la causa, este es el causante de esas retenciones que hay ahora mismo. Así que mucha precaución al volante.
¿Sirve para algo? Gracias, Carla, ese descuento de 20 céntimos sobre el precio de los combustibles. Hombre, en un principio parece que sí, porque en vez de pagar una cantidad determinada, pues nos quitaban 20 céntimos por combustible. Esto fue lo que se preguntó en junio en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y empezamos a tener las conclusiones, algunas realmente sorprendentes. Vamos a hablar de ellas con Juan Luis Jiménez, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, uno de los responsables también de este estudio. Don Juan Luis, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Javier. Buenos días a todas y a todos.
¿Realmente quién se benefició de este descuento?
Bueno, el beneficio fue no a partes iguales y no fue el que, como bien adelantaba, Javier, el que todos esperábamos. Porque una cosa muy distinta es lo que una política pretende y otra cosa lo que la política consigue. En este caso, en este estudio que hemos realizado conjuntamente con José Manuel Cazorla Artiles de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y Jordi Perdiguero de la Autónoma de Barcelona, lo que encontramos es que principalmente los precios del diésel durante el periodo del subsidio subieron aproximadamente unos 6 céntimos de euros en media, lo que haría que de los 20 céntimos que tenían que llegar a los consumidores llegaran 14. Uh-huh. Ahora desgranaremos cómo se repartieron esos 6 céntimos que faltan.
Bueno, pues después, adelante, porque es bastante interesante. ¿De qué manera se repartieron esos 6 céntimos?
Si me permite, Javier, cuento la idea del trabajo. Hasta donde nosotros conocemos, es el primer estudio que analiza conjuntamente todo el periodo antes, durante y después del subsidio, porque nuestros datos incluyen hasta finales de febrero de 2023, y saben que el subsidio duró desde abril hasta diciembre de 2022. Esto nos permitía analizar el comportamiento de los precios medios en España para la gasolina 95 y para el diésel comparado o respecto a aquellos países de la Unión Europea que no aplicaron ningún tipo de política económica, como sí, en el caso de España, del subsidio de los 20 sí, céntimos. El resultado fue básicamente, como les comenté antes, en la gasolina 95 no observamos una variación de precios para todo el periodo, una variación de precios media. Sí hubo algo al principio del periodo, pero en general para todo el periodo, ¿no? Pero en el diésel sí. Y son esos 6 céntimos. ¿Qué suponen esos 6 céntimos, ese aumento de 6 céntimos? Bueno, por una parte, obviamente, se está trasladando dinero público desde que debería ir destinado a los consumidores, pues va ahora hacia los productores, que aumentaron los precios para quedarse con una parte del subsidio, además de los beneficios que ya tienen, Y por otra parte, al aumentar el precio, la parte de ese precio que es de impuestos que va de manera porcentual, estoy pensando en el IVA, a nivel España, en el IVA, pues también aumenta. Y en resumen, el reparto fue de la siguiente manera. Para las empresas, el sobreprecio generó que se quedaran con 723 millones de euros.
Las petroleras no ganaron esto, 723 millones.
Ojo, por encima, reitero, por encima de los beneficios que ya tienen las petroleras para el diésel. Es decir, aumentaron los precios y ese aumento de precios por culpa del subsidio, no por culpa de la demanda ni cualquier otro factor, por culpa del subsidio, se quedaron con 723 de los 4.200 y pico millones de euros que costó esta medida de 2022. 723 para las empresas, repito, por encima de lo que ya tenían. Al Estado le devolvieron 202 millones de euros, porque aumentaron sus ingresos vía IVA y en general los consumidores de los 4.233 millones de euros que estimamos que costó la medida, porque no hay un cálculo exacto público, pues de los 4.200 y pico millones de euros que costó la medida, 925 no llegaron directamente a los consumidores.
Interesante, José Luis. En aquellos países donde no se implementó esta medida, ¿se vio también un incremento de los combustibles, sobre todo en diésel en este periodo de tiempo?
Es decir, nosotros lo que estamos analizando, a ver, el aumento de precios en los combustibles se dio en todos los países, pero en aquellos países donde no hubo ningún tipo de política para incentivar el consumo, como es en el caso de España, o también hubo en Francia, en Alemania, etcétera, en esos países que sí hubo, repito, que sí hubo algún tipo de ayuda, se comportaron de manera distinta a los países donde no hubo. En este caso, en este estudio, porque tenemos otro a nivel europeo, pero en este estudio en el que analizamos España versus los otros países, en todos aumenta, pero en España aumenta más por culpa del subsidio. De hecho, el análisis nos da que cuando se elimina el subsidio, los precios de España empiezan a comportarse de manera similar a los precios de los otros países donde en ningún momento hubo a alguna política pública. No sé si con esto...
No, lo has respondido. Lo has respondido perfectamente.
El análisis.
Sí, lo has respondido perfectamente. Y ya para acabar, no sé si en ese estudio hay alguna conclusión de qué se tendría que haber hecho. A lo mejor más selectivo o simplemente el no incluir o no implementar esta bonificación.
Como siempre, y así lo transmitimos también en la facultad cuando uno da clase, no hay una medida o una respuesta única, clara y directa que solucione todos los problemas. Porque si la hubiera, lo hubiera implementado Google en su algoritmo y te vas a Google y le pones solucionar problemas y te lo da. Pero por suerte o por desgracia, la medida no es única. La respuesta no es única. Lo único que sabemos es que esta medida generó esos problemas, pero además generó otros que me permito detallar. La primera es que se estaba subsidiando a los carburantes y por tanto puede haber generado un mayor consumo y una mayor contaminación, algo que va en contra de todas las políticas contrarias al cambio climático que el propio gobierno promueve. Ese es el primer mensaje negativo. El segundo mensaje es que se benefició en mayor medida a las rentas más altas. De hecho, el 73% de los hogares más pobres de España no consumen combustible. Y además, el 30% más rico de España se apropió de casi el 45% de los 4.000 y pico millones de euros. Es decir, fue una medida que fue directamente, en mayor volumen, destinada a las rentas más altas. Se utilizaron, aproximadamente 4.233 millones de euros, de los cuales una parte no llegó a los consumidores y fueron directamente a las petroleras. Por tanto, en definitiva, esta medida tiene unos efectos negativos que creemos que sobrepasan los potenciales efectos positivos que pudo haber tenido. ¿Cómo se hubiese podido mejorar? Focalizando las ayudas en función de la renta. Así de claro. O dicho de otra manera, ¿por qué tenemos que pagar con dinero público el que alguien que tenga un coche que consuma mucho y tenga un elevado nivel de renta, estemos pagándole eso precisamente, con dinero público, que alguien utilice su coche para ocio, para lo que salga, para lo que le dé la gana, pero no con dinero público?
Queda muy claro. Juan Luis Jiménez, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, uno de los responsables de este interesantísimo estudio. Gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
A ustedes. Un saludo.
Otro también para ti. Nos quedan 15 minutos para llegar a las 12 del mediodía. Sabemos que Canarias ha reducido la lista de espera de dependencia un 28,9%. La verdad es que las cifras son realmente fantásticas, ¿no? Son muy buenas. Porque al fin y al cabo estamos hablando de casi 3.000 personas que han sido atendidos gracias a en esta lista de dependencia, es decir, gracias al esfuerzo de las instituciones, ¿no? Hay otro dato por ahí que es bastante preocupante, y es que muchas de ellas fallecen antes de ser reconocido, incluso atendido por la ley de dependencia, en torno a unos 3.000. Bueno, lo que dice la Consejería de Derechos Sociales es que si seguimos a este ritmo es muy posible que en los próximos años lleguemos a una lista cero de personas que necesitan ser atendidos por la ley de dependencia. Pero todo tiene un porqué, y el porqué lo ha puesto sobre la mesa ACUDAFE, que es la asociación de personas que, de alguna manera, atienden a las personas con discapacidad. Vamos a hablar con una de sus portavoz, que se llama Emma Colao. Emma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
En principio es una buena noticia, pero ustedes encuentran que hay un matiz, ¿no? ¿Cuál es ese?
No, nosotros directamente pensamos que es una mala noticia.
Vale.
Y lo decimos de esta manera, ¿por qué? Porque lo que realmente están haciendo es incluir a más personas en la lista de la precariedad. Es decir, están incluyendo a la lista de a las personas, extrayéndolas de la lista de espera, dándoles prestaciones de menos de 380 euros y insistiéndoles en que cojan esa prestación porque la otra les va a tardar mucho. Básicamente eso es lo que están haciendo. Uh-huh. Esto ocurre desde que Marta Rocha, la actual directora general de dependencia, pone encima de la mesa una instrucción técnica, que es una instrucción que manda a los empleados públicos para que prioricen una de las prestaciones que tiene dispone la ley de dependencia. Esto lo hacen no solo porque es la prestación más barata, sino porque además es la única prestación que les quita de encima los 2 años de devengo por demora, es decir, 2 años de pago por retraso en cada una de las prestaciones.
¿Eso se lo elimina?
Efectivamente. O sea, si usted lleva esperando 4 años la ley de dependencia, usted le da la PSEP, que es la prestación que están priorizando, usted solo cobrará 1 año y medio de devengo por demora, de prestaciones que ellos han tardado en dar. Uh-huh.
La pregunta que nos hacemos, 387 euros, evidentemente, es muy poco dinero. ¿Con cuánto se quedan los cuidadores? ¿Se llega incluso a un punto de salario cero para poder atender estos 387 euros, Emma?
Sabes que 387 euros son en el peor de los casos y mejor de los casos. Peor de los casos porque es en grado 3, bueno, la persona está en la peor circunstancia, y mejor de los casos cuando han compatibilizado con un régimen de incompatibilidad que tiene tan grande como tiene la prestación económica, que es incompatible hasta con pensiones, ¿no? No obstante, cuando hablamos de salario cero es porque esa prestación está a cargo de la persona dependiente, no de la persona cuidadora. La persona cuidadora no se lleva ni un duro de esa prestación. La persona cuidadora tiene, dispone toda esa prestación para los gastos del cuidado de la persona dependiente. Luego, lo que quiere decir entonces el gobierno de Canarias es que nos tenemos que felicitar porque como están dando menos de 387 euros a la gente, con eso se puede tranquilamente pagar los gastos de una persona dependiente.
Ya. Es decir, ustedes lo que dicen es que el gobierno de Canarias hace trampas, al solitario.
Hombre, claro, está siendo absolutamente tramposo. De hecho, es una carrera básicamente por eliminación de listas y de datos. Lo que pasa es que cuando hablamos de datos nos olvidamos de que son personas las que están recibiendo esa prestación, que son personas las que van a tener que invertir esa prestación en los gastos del cuidado y que un bolso de una de sus señorías cuesta 387 euros.
Nosotros hemos estado hablando esta mañana con el presidente de la Asociación de Servicio Social, José Manuel Ramírez, y él, bueno, reconocía de alguna manera el esfuerzo del gobierno de Canarias y además decía, si esto sigue así, en uno o dos años se quedará a cero la lista de personas que necesitan ser atendidos en dependencia.
Si supiese más o menos este ritmo, en un año o dos años se podría llegar a una plena atención. Es verdad que ha escalado en puestos de la lista de espera. Antes Canarias siempre históricamente ha sido la última y ahora por detrás de Canarias está Cataluña, La Rioja, incluso País Vasco. Y Extremadura está en el mismo porcentaje, el 17% de personas en lista de espera. Y sin hacer trampas, porque la lista de espera de lo que serían las solicitudes sigue manteniéndose como estaba anteriormente.
Emma es el responsable presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
Sí. Sí, hemos hablado y he tenido el placer de hablar en alguna otra ocasión con Manuel Ramírez. No, la cuestión no es esta. La cuestión es que, claro, él está hablando de las listas de espera, pero que son datos totalmente distintos de lo que estamos hablando. Una cosa es la eliminación de las listas de espera y otra cosa es cómo estamos eliminando las listas de espera. La eliminación de las listas de espera es un dato cuantitativo, es decir, son datos. ¿Cuántas personas no están en la lista de espera? Ahora, ¿cuántas de esas personas están en precario y cuántas de esas personas están mandando a la pobreza estructural? De eso no estamos hablando. ¿Cuántas mujeres cuidadoras, que el 89,6% de las personas que cuidan en Canarias son mujeres, cuántas mujeres cuidadoras están mandando y condenando a tener una pensión no contributiva el día de mañana? A todas ellas. Y de eso no estamos hablando. Porque el gobierno de Canarias ha aprendido una cosa espectacular, y es que no hace falta decir una mentira para mentir. Es decir, con decir media verdad puede perfectamente llegar a las elecciones.
Claro, estamos hablando de lo mismo, pero enfocado desde diferentes puntos de vista, no cabe la menor duda. Pues Emma Colau, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Buen día.
Muchas gracias a ustedes por el espacio.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nuestros niños y niñas sienten que hacemos magia porque sabemos ver el brillo en sus ojos y estar a su lado en el preciso momento en el que nos necesitan. Nos inspiran con su ilusión a impulsar y hacer realidad sus sueños. Y es que la fuerza está en ser un equipo. Colegio Arenas. Educar es hacer magia cada día.
Ocio, alojamiento, moda, gastronomía, elige el pequeño comercio y siéntete orgulloso porque, si compras local, se queda contigo. Consume en el norte de Gran Canaria. Descubre la amplia propuesta de las zonas comerciales abiertas. Organiza Afenorte. Financia Gobierno de Canarias. Zonas comerciales abiertas. Mucho más en www.fenorte.org.
Abuelo, ¿qué hace?
Pues nada, mi niño, aquí preparándome para recibir los pedidos online.
Será online, abuelo.
Eso. Yo no me entero. Lo único que sé es que la gente va a poder pedir todo lo que quiera del mercado del puerto y recibirlo en su casa en menos de 24 horas.
Hay muchos supermercados con venta online, pero solo un mercado. Entra en elsereto.com y haz tu primer pedido. Campaña financiada por Gran Canaria Me Gusta, Cabildo de Gran Canaria.
¿Sabes que el autoconsumo compartido es una oportunidad para instalar placas fotovoltaicas con las que tanto tú como tus vecinos pueden rebajar la factura de la luz? Desde el Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria apostamos por la revolución de las azoteas, con asesoramiento personalizado y subvenciones que facilitan la integración de las energías renovables en tu día a día. Infórmate en cambiaelclima.energiagrancanaria.com. Cambia la actitud, cambia el clima. Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria.
En Tonicolás Carpintería de Madera diseñamos y fabricamos cualquier espacio interior o exterior, adaptándonos siempre a la necesidad del cliente con la última tecnología. Tonicolás, más de 25 años de experiencia.
IOC, Clínica Dental, cuidando de tu salud bucodental desde 2005. Especialistas en implantes y dientes fijos en 24 horas. Ortodoncia invisible y estética. Carillas de porcelana mínimamente invasivas en 24 horas, entre otros tratamientos. IOC, Clínica Dental, es la clínica dental oficial y patrocinador de la Unión Deportiva Las Palmas. La primera consulta gratuita. Pídela en tu clínica dental IOC más cercana en el 928-149701 o en clínicasioc.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con
ojo
Javier Benítez.
Ojo a esto, porque se puede convertir en una bomba, en un tsunami. Delegación del gobierno esta mañana ha advertido al Cabildo de Fuerteventura, las dos personas que gobiernan ahora mismo el Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret y el consejero Juan Nicolás Cabrera, que tiene un mes para revocar los acuerdos tomados en el Consejo de Gobierno desde diciembre por falta de quórum. Tremendo, ¿eh? Vamos a hablar con Lola García, que es la portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo de Fuerteventura, de la Formación Nacionalista, insisto. Hola, Lola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Si esto es así, que es increíble, ¿no? Es tremendo, pero ya, claro, ustedes ya estaban avisando de que estábamos abocados a esto.
Efectivamente, nosotros desde que nos echaron el día 13 de diciembre y después el Partido Popular salió también del gobierno por las decisiones que estaba tomando Sergio Lloret, pues decíamos, mire, es que el Consejo de Gobierno no se puede constituir solo con dos, y esos acuerdos pueden ser nulos de pleno derecho, y el perjuicio que puede ocasionar para la isla de Fuerteventura y las indemnizaciones millonarias que pueden ocasionar.
¿Y qué significa esto, Lola? Porque claro, estamos hablando de diciembre, que estamos hablando de cuatro.
Efectivamente, estamos hablando desde el 30 de diciembre, que fue cuando convocaron su primer Consejo de Gobierno, solo con dos. Ahora ya habíamos presentado escrito tanto a Función Pública, al consejero Julio Pérez, que no ha contestado, y la delegación del Gobierno, pues que la semana pasada contestaba y ya decía que tenían un mes para revocar todos esos acuerdos porque no tenían el quórum suficiente. Vamos a ver cómo actúa, porque lo que siempre ha manifestado es que eso, que si queremos denunciar, que vayamos a los juzgados, y sabemos lo que tarda el juzgado en resolver un problema de este tipo. Entonces ahí vamos a ver cómo actúa el señor Sergio Lloret y cómo actúa la delegación del Gobierno, que efectivamente, como decíamos, el artículo 60 de la Ley de Régimen de Bases Locales es quien le permite a la delegación del Gobierno y a Función Pública pues actuar y velar porque se cumplan los acuerdos.
Sí, hay muchos acuerdos por ahí, ¿no? Habría que analizar uno a uno, pero vamos, lo primero que se le viene a la cabeza es que aquí se puede pagar indemnizaciones de un montante importante de dinero, ¿no?
Hombre, una, por ejemplo, de ellas es el mantenimiento, que era lo primero que sacó, el mantenimiento de carreteras, y estamos hablando de un contrato de 45 millones de euros. Si van a indemnizar, puede ser más de un millón de euros, que al final sale de los impuestos de los ciudadanos y ciudadanas de la isla de Fuerteventura. Eso es lo que nos preocupa y nos ha estado ocupando durante todo este tiempo, y avisándole a Sergio Lloret y al señor Juan Nicolás, y ellos mirando para otro lado. Es decir, lo único que dicen es que el barco va a buen rumbo, y nosotros lo que le decíamos que va proa contra el marisco. Sí, al final lo que va a conseguir es hundir la isla de Fuerteventura en el peor momento que está viviendo la isla, con la crisis de la guerra de Ucrania y todos los problemas que estamos teniendo en nuestra isla.
No tenemos tanto tiempo como el que nos gustaría, porque tenemos las noticias de las 12 ahí a la vuelta de la esquina. ¿Cómo se puede solucionar esto, Lola? ¿Qué solución le ves a esto?
Bueno, la solución, nosotros ya lo habíamos dicho, quien está apoyando a este gobierno de dúo, como decimos nosotros, es el Partido Socialista. Lo advertimos desde el primer momento, ellos han puesto de perfil. En diciembre le decíamos, oye, no nos preocupamos del sillón, sino simplemente llegar a acuerdos, desalojar a Sergio Lloret y a Juan Nicolás de ahí y tomar acuerdos. Nosotros no podemos hacer nada, porque quien nombra para el Consejo de Gobierno es Sergio Lloret. Él nos echó porque votamos en contra y aquí la única solución era esa moción de censura que se ha estado hablando, pero que el Partido Socialista, como venían unas elecciones y no le venía bien, pues ni se sentó, ni se preocupó, ni nada de nada. Estas son las consecuencias que podemos tener, que vuelvo, insisto, lo advertíamos desde diciembre lo que podía ocurrir. Y efectivamente, la legalidad se pone de claro manifiesto.
Pues vamos a ver qué ocurre, porque la delegación del Gobierno ha dado un mes y medio de plazo al Cabildo para que revoque los acuerdos del Consejo Insular de Gobierno. Vamos a ver qué es lo que pasa en este periodo de tiempo. Lola García es la presidenta de Coalición Canaria en el Cabildo de Fuerteventura. Gracias por atender a la COP. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
Segundos para llegar a las 12 del mediodía, escuchamos el boletín informativo, pero no se vayan, que aún hay más.
Pues estamos ya en la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La primavera entra ya esta noche, a las 10 y 24 minutos de la noche, y lo primero que va a florecer, políticamente hablando, es una moción de censura. Será la sexta en la historia de nuestra democracia y la quinta que fracase, ya que sabes que Vox no cuenta con los apoyos suficientes. De la moción, pues también sabemos de sobra que la presenta este partido Vox y que su candidato es el economista de 89 años, Ramón Tamames, antiguo miembro destacado del Partido Comunista. Este es uno de los puntos que más ha, podemos decir, que más ha chirriado desde que se anunció esta moción de censura. Las evidentes diferencias ideológicas entre Vox y el candidato que han elegido. Precisamente sobre esto le preguntaba esta mañana Carlos Herrera a Santiago Abascal.
Pues a nosotros no nos quita la razón, sino que nos la da. Nosotros hemos presentado una persona independiente y la coincidencia en lo esencial es: este es un mal gobierno que no está respetando la separación de poderes, que ha pisoteado la Constitución y España necesita un cambio de rumbo y unas elecciones generales. Esa coincidencia con el profesor Tamames es más que suficiente.
Pues precisamente el líder de Vox, Santiago Abascal, que estaba esta mañana en Herrera, en COPE, será el encargado de abrir el debate a las 9 de la mañana. Lo hará sin límite de tiempo para argumentar por qué presentan esta nueva moción de censura. Una vez que termine, ya no intervendrá más. A partir de ahí, el gobierno puede hacer uso de la palabra cuando quiera a lo largo de todo el debate. Haya o no haya réplica, el siguiente en hablar será el candidato Ramón Tamames y tampoco tendrá límite de tiempo. No va a intervenir desde la tribuna para que, con su edad, pues no tenga que estar subiendo y bajando las escaleras, lo hará todo el tiempo desde el escaño de Santiago Abascal. Se prevé que a Ramón Tamames le responda el propio presidente del gobierno. Después, seguramente ya será por la tarde, vendrá la intervención del resto de los 9 grupos que están en el Congreso de menor a mayor. Tocan a media hora cada uno, con la réplica correspondiente que puede dar Tamames y la contrarréplica de cada portavoz. Y a esto se podría sumar la intervención que pueden hacer también los miembros del gobierno, si así lo desean. Para hacernos una idea, el debate de la moción a Mariano Rajoy duró más de 10 horas y este no será mucho más corto. Incluso puede ocurrir que el debate se alargue tanto que se tenga que terminar el miércoles por la mañana antes de la votación. El que seguro no va a intervenir es Alberto Núñez Feijóo, a pesar de que será un protagonista involuntario de toda la moción. El líder del PP no tiene escaño en el Congreso y no acudirá ni siquiera como espectador. El resumen es que Vox quiere un protagonismo que el PSOE intentará poner en el Partido Popular, que a su vez pretende pasar desapercibido. Y en medio de todo esto, pues ahí está él, el candidato Ramón Tamames. Pues están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Está pasando, Pilar, que el presidente chino Xi Jinping ya se encuentra en Moscú, en el que es su primer viaje al exterior desde su reelección. Importante viaje de 3 días a Rusia, en el que hoy va a mantener un almuerzo de trabajo informal con Putin y en el que veremos si insiste de nuevo con su propuesta de paz para Ucrania. En cualquier caso, la visita llega apenas 3 días después de que la Corte Penal Internacional haya decretado una orden de captura contra Vladimir Putin por crímenes de guerra. Y siguen los altibajos en las bolsas que prolongan la incertidumbre financiera. La compra que ha hecho el UBS Bank por 3.000 millones de euros del Credit Suisse no acaba de calmar a los inversores. El Financial Times asegura que la fusión de estos dos bancos suizos traerá recortes de puestos de trabajo. Y la bombona de butano, por cierto, baja mañana martes casi un 5% hasta situarse en los 16,79 euros la unidad, casi un euro menos del valor que tiene hoy. En España, unos 8 millones de hogares siguen utilizándola. Y el cardenal Carlos Osora ha asegurado que la audiencia de los políticos madrileños con el Papa ha sido muy entrañable. En Ecclesia, al día de 13, el arzobispo de Madrid ha explicado que ha sido un encuentro de confianza en el que Francisco les ha pedido que siempre trabajen por los demás y creen unidad y no división. Y el sacerdote Antonio Rodríguez Lucena, herido de gravedad en el atentado terrorista de Algeciras, ha sido llamado a declarar en la Audiencia Nacional este viernes. Rodríguez, de 74 años, fue atacado con un machete el pasado 25 de enero por el presunto yihadista Yasin Kanja, quien además asesinó al sacristán Diego Valencia.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Empieza la era Luis de la Fuente en la selección.
La selección española se concentra a esta hora para los partidos contra Noruega y Escocia. Son los primeros partidos para el nuevo seleccionador, concentración de España, Javi Gómez.
Primera concentración de Luis de la Fuente, ya están los jugadores en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Recuerdo que Pedri y Gerard Moreno se cayeron de la lista y entraron Borja Iglesias y Jeremy Pino. Partidos ante Noruega y Escocia el sábado y el martes, clasificatorios para la Euro. Esta tarde, primer entrenamiento del nuevo seleccionador, será abierto para la afición a las 7 de la tarde. Desde las 6:15 hasta completar aforo estarán abiertas las puertas.
Y en tenis, Carlitos Alcaraz vuelve a ser el número uno del mundo, sorprendido de la facilidad con la que le ganó Indian Wells a Daniel Medvedev.
Sí, bueno, me ha sorprendido bastante. Daniel no ha jugado su mejor versión, eso es obvio, y bueno, yo he aprovechado esos momentos donde él ha tenido más fallos de la cuenta, y hoy a nivel táctico lo he bordado y por eso, bueno, ha sido más cómodo de lo esperado, que digamos.
Y en la Liga es noticia de esta mañana que el Elche ha destituido a Pablo Machín, y en el Sevilla se estudia la destitución de Sampaoli después de la derrota en Getafe.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vuelve a brillar, es primavera. López Sanz se llena de color con la llegada de la nueva estación y queremos que lo vivas con nosotros. Haz tu reserva antes del 31 de marzo y disfruta de hasta un 25% de descuento. Consulta las condiciones en lopesanz.com.
Esta Semana Santa, da igual si aún no tienes tus vacaciones decididas. Ya seas de los que prefieren relajarse en un spa o de los que disfrutan exprimiendo el día en la piscina. En Spring Hoteles, en Tenerife Sur, vivirás cada instante como si fuese verano. Entra en springhoteles.com y reserva ahora tus vacaciones con un 15% de descuento para residentes canarios.
¿Y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Garoe. Carácter. Diseño. Creatividad. Innovación. Garantía. Hechos a medida. Garoe. Únicos como tú. Exclusivos como tú. Garoe. De venta en tiendas especializadas.
Hotel Livolum. Un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Livolum, con un skybar de espectaculares vistas, 180 grados, ideal para cualquier celebración. Contáctanos para tus eventos por WhatsApp en el 608-549-407 o por email a eventos@lumhotel.com.
Año 2235.
Abuelo, ¿qué es esto?
Esto era la Metroguagua, pero en realidad era una red que cambió por completo todo hasta lograr la gran ciudad que tenemos ahora.
Metroguagua, la ciudad del futuro que vives ahora.
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
casi un tiempo, emprendimos un camino juntos. Camino que nos hace estar presente en la vida de los que vivimos en Canarias. Nos gusta hablar contigo, estar a tu lado, a través de la tecnología o de persona a persona. Tú decides cómo te hacemos la vida más fácil, porque queremos estar donde te aportemos seguridad. Mutua Tinerfeña. Confianza mutua.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
El Centro de Orientación Familiar COF cumple 45 años. Ana González es vicerrectora de la Universidad del Atlántico Medio.
Agradecerles muchísimo el trabajo que hacen por toda la sociedad canaria y cómo nos ayudan a las universidades a seguir formando profesionales al servicio de la sociedad. Están ahí, a pie de calle. Nosotros ponemos la teoría en la formación de los futuros psicólogos, de los futuros profesores, y ellos realmente ponen la práctica. No les podemos dejar de agradecer cómo están formando a nuestros alumnos y toda la ayuda que dan a nuestra sociedad. Así es que muchísimas felicidades.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Segunda hora de la mañana de COPE Gran Canaria en este lunes. Estamos de estreno de semana 20 ya de marzo de este tercer mes del año que se nos va volando y el primer trimestre de 2023 también. Echamos un vistazo a la actualidad. Carla, cuéntanos.
Les contamos que este fin de semana una joven de 16 años ha denunciado una presunta agresión sexual en el carnaval de Maspalomas. La menor acudía al hospitalito de la Cruz Roja y comentó que no recordaba lo que había ocurrido el día anterior y esa misma noche. La Policía Nacional se encuentra investigando esta presunta agresión sexual después de activar el protocolo. Ella fue trasladada al Hospital Materno Infantil para realizarle un análisis forense, mientras tanto, Kika Fumero, la directora del Instituto Canario de Igualdad, considera que se denuncia mucho más ahora gracias a la concienciación y protección que se está ofreciendo a las mujeres.
Podríamos tomarlo como un dato positivo, como el resultado de todo un trabajo de sensibilización y de concienciación que se está haciendo con la sociedad, haciéndoles ver y entender y saber cuáles son los recursos que tienen a disposición, haciéndoles ver y entender e interiorizar que el gobierno, las distintas administraciones están, tanto a nivel estatal como por ejemplo aquí en Canarias, están con ellas y están ahí para protegerlas, y por lo tanto cuanto más protegidas se sientan las mujeres, mayor va a ser el número de denuncias.
Y contarles además un suceso, y es que la Policía Nacional ha detenido en Telde a 3 hombres y una mujer de una empresa de transportes y mecánica que presuntamente empleaban en inmigrantes irregulares y turistas, sobre todo venezolanos, a los que daban trabajo a cambio de comida y alojamiento de infraviviendas. La detención se produce tras una inspección llevada a cabo en las instalaciones de la compañía y después de la investigación efectuada a raíz de que denunciaran los hechos el pasado año. Los detenidos de 33, 42 y 59 años de edad, los hombres y la mujer de 41, carecían de antecedentes policiales y también han sido arrestados como presuntos autores de un delito de pertenencia a organización criminal y otro contra los derechos de los trabajadores. Sergio del Río es portavoz de la Policía Nacional.
Creó presuntamente en torno a la citada empresa 3 estructuras delictivas duraderas. La primera, que iniciaba la mayoría de las gestiones relacionadas con la explotación laboral de ciudadanos extranjeros. La segunda, relacionada con la recepción y el alojamiento de los mismos. Y la tercera, de la que se sospecha podría encargarse del favorecimiento de la inmigración ilegal o el tráfico de personas. La intervención policial culminó con la detención de 3 hombres y de 1 mujer responsables de distintas áreas dentro de la estructura delictiva.
Y el último apunte, la consejera de Agricultura del Gobierno Canario, Alicia Manostende, confirmaba hoy que su departamento sigue sin encontrar expedientes afectados por el caso mediador.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a 12:30, 12:13, tiempo de análisis. Hola, Pepa Luzardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo va
días,
todo, Pepa?
Bien, bien, aquí, aprovechando para cerrar cosas, ¿no?
Muy bien. Teresa Cruz, ¿qué tal, Teresa? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, en medio de una comisión.
Bueno, me alegro y te agradezco que hayas salido para atendernos, aunque sea un ratito, y para hablar de actualidad. Por cierto, yo no sé cómo habrá caído aquí, pero te puedo asegurar que esto se puede convertir en un tsunami o no. Veremos qué es lo que ocurre en una bomba. Cuando esta mañana conocíamos la propuesta de delegación del gobierno instando al Cabildo de Fuerteventura a que anule todos los acuerdos que ha tomado la corporación desde diciembre, desde el 30 de diciembre, por falta de quórum, que claro, nosotros lo veníamos advirtiendo, nosotros y yo creo que toda la clase política. Es que es un disparate gobernar con tan solo dos personas, con dos consejeros, el presidente Sergio Lloret y el consejero Juan Nicolás Cabrera. Ahora lo que sabemos es que la delegación de gobierno da un mes de plazo para que revoque todos los acuerdos del Consejo de Gobierno Insular. Nosotros hemos hablado con diferentes personalidades, nos atendía la portavoz de Coalición Canaria, la presidenta de Coalición Canaria en Fuerteventura, y también la candidata del Partido Popular, Jessica de León, en el Cabildo Majorero, y nos decía lo siguiente.
El presidente ha adjudicado o ha iniciado las licitaciones por más de 33 millones de euros sin seguridad jurídica, sin respetar el reglamento orgánico del Cabildo de Fuerteventura, sin respetar las advertencias del secretario general del Pleno, obviando deliberadamente el recurso de reposición interpuesto por el Partido Popular. Y lo que no podemos hacer es estar gobernados por alguien que cree que está por encima de la ley. Y volvemos a llamar a la cordura al resto de partidos políticos. Si el presidente no dimite, estamos en la obligación de rescatar a la isla de Fuerteventura.
Primero, Teresa, ¿cómo es posible que se haya llegado a este extremo? Que la verdad es que, insisto, es un disparate. Yo no sé si esto tiene un precedente, pero me da que no. No sé, habría que analizar un poquito, investigar, pero yo creo que no. Lo primero, ¿cómo hemos llegado a este disparate? Y en segundo lugar, ¿qué puede suceder a partir de ahora? Porque entiendo que se tendrán que pagar indemnizaciones, que vete tú a saber si son millonarias. ¿Cómo lo ves, Teresa?
Bueno, yo lo veo desde la distancia, pero veo que es una administración que ha sufrido a lo largo de estos años pues una moción de censura. Tendrán que responder primero, en primera instancia, quien plantea esa moción de censura y ha abocado a la isla de Fuerteventura a esta realidad. Por otra parte, los que estamos al frente de las instituciones estamos obligados a cumplir con la ley. Lo que no parece lógico es que si el reglamento de organización y funcionamiento del Cabildo dice que tiene que haber un mínimo de tres personas, ¿cómo es posible que dos personas hayan estado tomando acuerdos? Desconozco lo que dice la ley, si tienen que responder con su patrimonio personal, pero no me parece quien incumple la ley que encima vayan a ser todos la ciudadanía de la isla de Fuerteventura quien vaya a pagar los dislates que ha originado esta persona.
Pues al final seguramente será así, y veremos qué tipo de indemnizaciones, porque claro, si se otorgan acuerdos, contratos, y algunos de ellos, vete tú a saber, eso hay que investigarlo, están comenzados todavía y se revoca, tenemos que volver al punto de partida. Evidentemente las empresas van a pedir indemnizaciones, que esto es así, Pepa.
Primero, a mí me parece insólito cuando vi que se quedaba solo dos personas formando parte del grupo de gobierno, y yo lo que tampoco creo entender muy bien, ahí debe haber un secretario, ¿no? Debería ser seguramente un cuerpo nacional que debe estar informando, y yo creo que efectivamente dos personas o dos miembros de una corporación no pueden tomar decisiones si no está de acuerdo con, en este caso, con la ley de procedimiento administrativo. Es verdad que lo primero que hay es un recurso de reposición, que es el que siempre interponemos, yo misma he interpuesto nosotros en nuestro grupo en alguna ocasión, y cuando el recurso de reposición no contesta, va a la vía contenciosa administrativa. Aquí yo creo que ha sido la delegación de gobierno la que también tiene que velar porque se cumpla la legalidad en las administraciones públicas, la que ya ha dicho lo que pasa. Pero evidentemente aquí ahora va a haber consecuencias. Primero, yo creo que ya no puede tomar ningún acuerdo más. O sea, se queda en una situación de que no hay gobierno, ¿no? Entonces, lo que tendría que hacer es yo creo que tampoco hay más mociones de censura, solo creo que cabe una moción de censura en todos los mandatos, que normalmente se suele poner los primeros 15 días, porque la ley establece que el presidente Cabildo siempre es el más votado que sale la noche de las elecciones, ¿no? Con lo cual ahí estamos en una situación
Claro, ¿cómo se soluciona esto?
Pero es que si vamos a, si se van a convocar elecciones en menos de 15 días.
Claro, pero ¿cómo, o sea, gobiernas, ahí... cómo gobiernas hasta, claro, el, porque es que hasta la toma de posesión, que es el día 15 de junio, ¿vale?
Sí.
Porque una cosa son que celebremos las elecciones, luego vienen todos los procedimientos, hasta que son proclamados definitivamente los resultados. Y una vez que pase eso, cuando toma posesión la nueva corporación insular, que automáticamente es presidente del Cabildo, el que más votos saque. Pero hasta ese día, ¿cómo llega? ¿Hasta el 15 de junio?
En una situación de interinidad, como cuando ahora mismo, desde que se convoquen las elecciones, estarán el resto de las administraciones.
No, porque el resto puedes tomar, puedes tomar acuerdos.
Pero te delimita muy bien qué tipo de acuerdos son.
Sí, pero por ejemplo, nosotros tenemos pleno dos días antes del domingo las elecciones, es decir, el viernes anterior hay pleno.
Y están delimitados, claro.
Sí, están limitados, pero hay acuerdos económicos que sí se pueden tomar, no, que no puedes adjudicar, pero sí, sí puedes pagar certificaciones, por ejemplo, hay que pagarlas además.
Claro, pero porque eso ya viene, el pago de certificaciones vienen de acuerdos anteriores que se han adoptado, además, no es un expediente que se va a iniciar que comprometa económicamente.
Bueno, este caso, el acuerdo, yo no sé cómo están los presupuestos de ellos, no tengo ni idea cómo están los presupuestos. El Ayuntamiento de Zonas en Canarias se acaba de aprobar inicialmente el presupuesto de la corporación y, por ejemplo, todo el capítulo de subvenciones están paralizados hasta que el presupuesto sea definitivo, ni siquiera se están pagando las ayudas.
Lo que está claro es, y yo coincido contigo, habrá que ver las advertencias del secretario o secretaria del Cabildo Insular de Fuerteventura que ha hecho para que esos acuerdos no se adopten porque no es conforme a la normativa. Si se hizo la advertencia, y segundo, está claro que esos acuerdos se ha hecho un incumplimiento del reglamento de organización y funcionamiento del Cabildo, porque dice de manera clara que tiene que haber un mínimo de tres y quien ha estado adoptando los acuerdos es todo. Mi duda es, como no soy ciudadana de Fuerteventura, pero mi duda es si esos acuerdos llevan indemnizaciones, ¿quién los va a pagar? ¿El patrimonio personal de estas personas que lo han hecho a sabiendas que estaban cometiendo una ilegalidad o lo van a pagar las mujeres y los hombres de Fuerteventura?
Bueno, yo hasta ahora llevo algunos años en esto y tú también, nunca he visto que con el patrimonio personal se haya asumido algún tipo de indemnizaciones. Tampoco sé cuál es el acuerdo, cuál es exactamente la instrucción que ha dado la delegación de gobierno. Lo que acabo de escuchar, no sé hasta dónde llega, porque digo de la propia delegación de gobierno sí puede establecer qué pasos hay que seguir.
Bueno, vamos a ver qué ocurre. En principio los presupuestos no están en peligro porque fue apoyado no solamente por el presidente Lloret, por el vicepresidente Juan Nicolás Cabrera, también por los grupos Popular y Coalición Canaria, que al fin y al cabo los elaboraron ellos, ¿no? Por lo tanto, votaron a favor y en principio no corre peligro los presupuestos que sí se aprobaron, ¿no? Otra moción, ¿no? Hablando de moción de censura, mañana tenemos una. Yo no sé qué utilidad le ven ustedes a esto, pero en principio la verdad es que mucho impacto no ha tenido. Parece que no va a tener recorrido esta moción de censura porque va a decaer. Pero, ¿ustedes le ven algún tipo de utilidad a la moción de censura que vamos a tener mañana, Vox, por parte de Ramón Tamames, además? Que claro, es un señor que tiene 96 años y ya ha dicho que no puede ni siquiera subir al atril, pero hay que tener en cuenta una cosa. Si esta moción de censura prospera, que no va a prosperar, el presidente va a ser Ramón Tamames. Insisto que no lo va a ser. ¿Qué utilidad le ven ustedes a esto? ¿Cómo lo ves, Teresa?
A ver, la utilidad, la ley permite que esa moción de censura se plantee.
Sí, sirve
cuando
para
se
algo.
Cuando se plantea una moción de censura por parte de un partido político, mira, que fue lo que ocurrió en Fuerteventura, es que otro partido político o otros partidos políticos entiende que el gobierno no está cumpliendo con lo que tendría que cumplir y, por lo tanto, se presenta la moción de censura con un programa de gobierno, que es lo que ha hecho Vox. ¿Va a tener respaldo? Pues no, porque si el Partido Popular ha dicho que se va a abstener y el resto de los partidos políticos que no lo van a apoyar, pues no tiene recorrido. El gobierno se centrará en explicar pues lo que ha hecho y los que presentan la moción y lo que la apoya dirán pues que lo han hecho fatal y porque lo ha hecho fatal presentan esa moción de censura. Va a tener recorrido con un señor de 90 años gobernando este país en caso de que prosperara, pues difícilmente.
Entonces, ¿para qué? Es decir, ¿a quién beneficia esto? Porque está claro que se puede desgastar aún más todavía Vox. Ahora estamos hablando de Vox. Hoy estamos hablando de Vox. Tiene su impacto mediático Vox. Pero mañana, pasado mañana, o la semana que viene, estaremos hablando de lo mal que lo ha hecho Vox y así va a gobernar el país, ¿no?
Yo creo una cosa, no sé si... ¿Intervengo yo?
Pues, sí, vale, por supuesto. Vamos a ver.
Creo que aquí hay un problema muy importante. Primero, la moción de censura, efectivamente, cuando se presenta, normalmente es para ganarla. Y tienes que tener un determinado número de diputados, ¿no?, para que pudiese prosperar la mayoría absoluta. La última que fue la de Sánchez, que mira si prosperó, ¿no? Yo creo que aquí llevan muchos meses anunciando vos, desde hacía mucho tiempo, que quería presentar una moción de censura y no encontraba candidato hasta que por fin encontró a Ramón Tamames, que a mí lo que me sorprende es que es un señor vinculado a la izquierda, no por nada, pero...
Sí, vamos, comunista directamente.
Efectivamente, sí, el Partido Comunista de España. Independientemente también de la edad que tiene. Entonces, yo creo que esto, incluso, bueno, estos días que yo no lo he leído, pero ahora no tenemos ganas de perder tiempo con eso. El discurso, además, se filtró, ¿no?, a los medios de comunicación y tal, porque parece que se lo mandó a unos amigos, vaya amigos, ¿no?, que luego filtran un discurso que se supone que era secreto hasta mañana, ¿no? Yo creo que al final lo que está haciendo son dos cosas. Por un lado, le va a perjudicar a Vox, porque efectivamente yo creo que muchos ciudadanos se van a dar cuenta que esto es una especie de pantomima que no va a llegar a nada. Y en segundo lugar, la mejor moción de censura es la del día de las elecciones, sobre todo cuando ya estamos muy cerca de las elecciones municipales y en el caso nuestro de Canarias también de las autonómicas. Y creo que al final lo que va a conseguir, aunque creo que estaban ahí las mujeres del gobierno, de los partidos que están por ahí intentando intervenir, lo que va a conseguir es que a lo mejor el gobierno, que está bastante dividido, digo el gobierno de España, pues pueda aparecer ante esta moción, que incluso están hasta unidos, ¿no? Yo creo que al final...
Claro, por eso pregunto, Pepa, ¿qué utilidad real tiene esto para la oposición?
Ninguna.
Una moción de censura. Y empiezas a analizar y te das cuenta de que nada.
Hombre, entretener a los medios de comunicación, claro, en el mejor sentido de la palabra, y muchos de nosotros que...
Si le estamos dando la cobertura necesaria, una moción de censura.
Yo leeré los titulares, ni siquiera voy a verla, porque salvo que el interés que tengo en ver el discurso de... Por cierto, que sí es una mujer, ¿no?, la portavoz de mi grupo, Cuca Gamarra, es seguramente la única intervención que veré, a lo mejor en diferido, pero la veré porque me apetece...
¿Tú la verás, Teresa, o no?
Sí, tengo mucho interés en... No he leído el programa de Tamames, la intervención, no la he leído porque no quiero estar viciada, prefiero ver mañana...
Lo ha cambiado, todo, creo.
Pues hace bien, porque bien. Lo mínimo que puede hacer es un poco tener en vilo
Vaya amigos, amigos que te filtran el discurso.
Aunque bueno, también es verdad que el discurso, por regla general, no dos días antes, pero se reparte a los medios, pues no sé, una horita antes,
día,
más o menos, ¿no?
El mismo día.
Es decir, el mismo día ya sabemos ya de lo que va a hablar, no dos días antes. Vamos a cambiar de asunto, a ver si ustedes ven la luz al final del túnel, vaya usted a saber, ¿no? Estamos hablando de dependencia, algo que a mí me parece bastante sensible, porque, yo lo decía en la presentación, todos alguna vez, con la esperanza de vida que ha aumentado, seremos dependientes, ¿no? Y hay que empezar a poner las bases ya y hacer los deberes ya para no llegar tarde, ¿no? En 2022 se ha incrementado en 7.910 nuevos dependientes. Estamos hablando de un porcentaje muy alto que cuatriplica incluso el de la media nacional, 29,53, ¿no? Es decir, que se redujo la lista de dependencia el año pasado en 30.000 personas. Parece que es una buena noticia, aunque los cuidadores dicen que no. Acudafe dice que no porque se está haciendo trampas al solitario. Nosotros hemos hablado...
Perdona el dato, 30.000, que me parece mucho eso.
3.000. Se redujo en 3.000, dije 30.000, no, en 3.000. Se redujo en 3.000 la lista de espera, exactamente. Gracias por la aclaración. Hemos hablado esta mañana con José Manuel Ramírez, ustedes lo conocen, es el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerente de Servicio Social, y nos decía lo siguiente.
Si subiese más o menos este ritmo, en un año o dos años se podría llegar a una plena atención. Es verdad que ha escalado en puestos de la lista de espera. Antes Canarias siempre históricamente ha sido la última y ahora por detrás de Canarias está Cataluña, La Rioja, incluso País Vasco. Y Extremadura está en el mismo porcentaje, el 17% de personas en lista de espera. Y sin hacer trampas, porque la lista de espera de lo que serían las solicitudes sigue manteniéndose como estaba anteriormente.
Y ACUDAFE, que es la Asociación de Cuidadoras y Cuidadores Familiares y Amigos de Personas con Dependencia, Alzheimer y otras demencias, dice que sí, que hay trampa, porque lo que ha hecho es bajar la aportación, no la percebe esa, a 387 euros al mes. Teresa.
Bueno, yo no puedo estar de acuerdo con lo que dice ACUFADE, y eso que es una entidad que yo respeto muchísimo porque creo que es una entidad que apuesta por la calidad, no ha bajado las prestaciones para los cuidados en el entorno familiar. El Gobierno de Canarias se mantiene en los 387 euros, que es el nivel mínimo que da el Estado a todas las comunidades autónomas para cubrir esas prestaciones, pero es cierto que a falta de una buena, un buen catálogo de servicios y prestaciones, como no hay plazas de día, no hay plazas residenciales, no hay recursos, y como no hay recursos, acuden a la prestación para cuidados en el entorno familiar. No es cierto que se haya bajado. Los 15 años que lleva la ley, el importe ha sido exactamente el mismo del primer día al último, 387 euros. Es el importe que tienen otras comunidades autónomas. Lo que sí que me parece insultante es que haya comunidades autónomas que para mejorar los datos solo le concedan la teleasistencia a las personas dependientes. ¿Qué es lo que tiene que hacer Canarias para seguir esta senda que ha iniciado en esta legislatura? Incrementar la financiación de dependencia para mejorar las prestaciones de los cuidados en el entorno familiar, que hay que mejorarla. El Grupo Parlamentario Socialista no dice que le parezca bien que las personas cobren 387 euros, hay que mejorar esa financiación, pero hay que incrementar la ayuda a domicilio con más intensidad, las plazas residenciales, los centros de día y otras alternativas para ampliar la cobertura y efectivamente llegar a esa finalidad que creo que tenemos todos y todas, y es lista de espera cero. Hombre, en Canarias.
En principio parece que vamos bien, que vamos subiendo peldaños, ¿no?
Bueno,
estamos hablando de una cifra que era absolutamente impensable hace algunos años. A ver cómo lo ves tú.
Vamos a ver, después de 15 años que por fin no estemos al final de la cola, sino la cuarta por la cola, hombre, después de 15 años no es como para echar pecho, ¿no? Como se suele decir, vamos a ver, 3.000 altas en un año es exactamente el mismo número que además yo la tuve que felicitar, que hizo Patricia Hernández cuando era la consejera y logró 3.000 altas en un año netas, porque luego hay que descontar las personas que fallecen. Y vamos a ver qué ha hecho, y además precisamente con la misma directora, con Marta Arocha, ¿qué ha hecho el Gobierno de Canarias? Lo que está haciendo es dando ayudas económicas, efectivamente, de lo mínimo, que son 387 euros, pero claro, aquí la pregunta está en cómo están otras comunidades autónomas y cuánta es la asignación que están dando, porque la dependencia, que efectivamente es un derecho subjetivo, es una ley del año 2006 y que además de la época de Zapatero, porque claro, aquí el tiempo pasa volando, que se esté dando solo ayudas económicas de 387 euros, hombre, no es como para decir vamos bien, o sea, vamos a ver, yo creo que aquí nosotros mismos, mi partido ha pedido precisamente que se modifique esta partida de 387 euros, porque es lo mínimo que se da, y habría que compararnos. Yo siempre miro Castilla y León y Castilla-La Mancha, sobre todo Castilla-La Mancha por el número que tenemos nosotros de habitantes, ¿no? Por 2 millones, algo más de 2 millones de habitantes que tiene Canarias, ¿no? Y a mí me parece que la pregunta es por qué en los años siguientes no hemos conseguido todos los años 3.000 nuevas altas, y ahora mismo, por los datos que yo he visto,
y ya yo sabes que este tema no lo sigo muy de cerca, todavía hay 7.000 personas sí. que están en el limbo, es decir, que no han sido atendidas, y que hay un problema muy importante, que es que la gente se muere sin recibir sí. la prestación a la que tienen derecho, ya ni siquiera la económica. Yo conozco un caso, que además tú yo creo que lo tocaste, de San Nicolás, de un señor que efectivamente primero nos dieron una rampa, la rampa no se puso, y luego el señor, su expediente sí. estuvo pues creo que 10 años, ¿no?, perdido.
Y falleció entonces, sin la rampa.
Efectivamente, sí, no, y sin la prestación. Y yo misma dije a su familia que tienen el derecho, lo digo esto porque muchas familias no lo saben, si ha solicitado la dependencia, desde que la ha solicitado se genera el derecho, aunque fallezca antes de que el expediente esté resuelto. Sí. Esto es muy importante, ¿eh? Porque yo creo que ahí hay que ponerle las pilas al gobierno de Canarias, porque, hombre, no es de recibo que la gente encima tenga que fallecer, la familia no haya tenido recursos, o como hizo también, recordarás que fue un tema importante, la residencia sí, de Agüimes, sí. que les cobraba, a pesar de que también tenían el FIA y el gobierno les estaba pagando a esta residencia esos importes. O sea, no, cual, yo creo que todavía queda mucho, vale, queda mucho por hacer.
Por cierto, nos tenemos que ir, estuvimos hablando con Faina Betancor. Ustedes lo saben, que ha sido maltratada durante muchos años con Carlos Navarro. Parece ser, se habla de que le van a apresar de forma inminente, vamos a ver qué ocurre, pero es tremendo, ¿eh? Es tremendo el caso de esta mujer, que hay una red, y decía, debe haber una red de personas que están cuidando, porque evidentemente esta persona está en busca y captura, nadie sabe dónde está, ella tiene sospecha de dónde puede haber, pero hay una red que le está protegiendo porque tiene que comer. Pero es tremendo que estas cosas estén pasando, Teresa, ahora mismo en la actualidad, que se sepa quién es, que está condenado y que es prófugo y nadie sabe dónde está.
Pues sí, yo creo que esto, efectivamente, la ley ahí tiene que ser modificada para que estas cosas no sigan sucediendo. Yo quiero, a colación de lo que estaba diciendo Pepa, para no generar falsas expectativas, efectivamente, la ley genera derechos, pero no derechos desde el momento que la solicita, porque sí, esa modificación...
Pero digo, ¿hay dictamen del Consejo Consultivo Canario en ese sentido?
No, Pepa.
Sí, desde que lo solicita, empieza a correr.
Espera, Pepa, vamos a dejar a Teresa y ahora te doy la palabra a ti. No, estamos Pepa, acabando ya, venga, que me han liado, venga.
Me encantaría de verdad que fuera así, pero no hubo una modificación que planteó tu partido político cuando gobernaba a nivel estatal, que se ha ido modificando en bajar los meses, pero no es justo desde el derecho, desde
no.
el momento que la solicita,
cuando antes seis meses partir, desde que solicitaste seis
exactamente,
meses.
Exactamente.
Claro, seis meses, pero si llevas 10 años pidiendo la dependencia y no te la han dado, tienes el derecho. A los seis meses de haberlo solicitado tienes el derecho, efectivamente.
Vale, pero no desde el momento que la solicitas.
No, bueno, pues, lo que sí tienes que haber hecho la solicitud. No, tienes que haber hecho formalmente la solicitud. Sí. Transcurren los seis meses y falleces, tienes derecho.
Bueno, pues aclarado queda, es un buen punto.
Un abrazo.
Nos vamos, Pepa, gracias, un abrazo.
Buena semana.
Buena semana, Teresa, lo propio, gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Esta Semana Santa, da igual si aún no tienes tus vacaciones decididas. Ya seas de los que prefieren relajarse en un spa o de los que disfrutan exprimiendo el día en la piscina. En Spring Hoteles, en Tenerife Sur, vivirás cada instante como si fuese verano. Entra en springhoteles.com y reserva ahora tus vacaciones con un 15% de descuento para residentes canarios.
Mesa Socorro Selección, empresa especializada en la distribución de productos de alimentación con más de 30 años de experiencia, inaugura su nueva tienda online, www.mesasocorro.com. Utiliza el código oferta Mesa Socorro y obtén un 5% de descuento en tu pedido online. Este mes disponemos de todas nuestras carnes ibéricas en oferta. Ven ya a Mesa Socorro Selección.
¿Y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Hotel Livolum, un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Livolum, con un skybar de espectaculares vistas, 180 grados, ideal para cualquier celebración. Contáctanos para tus eventos por WhatsApp en el 608-549-407 o por email a eventos@lumhotel.com.
Si eres titular de un restaurante o cualquier otra empresa turística no alojativa, te financiamos hasta el 95% de tu inversión para ahorrar energía. Entra ya en subvencionesturismo.com. Las solicitudes se atenderán por orden de recepción.
Turismo de Canarias. Gobierno de Canarias. Iniciativa financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Volvamos a hablar del motor con el nuevo Renault Austral E-Tech Full Hybrid, fabricado en España, con 200 caballos de potencia, hasta 130 kilómetros por hora en modo 100% eléctrico y hasta un 80% en conducción eléctrica en ciudad. Probablemente el motor más eficiente de su categoría. Elegido mejor coche del año 2023 en Canarias. Descúbrelo en la red Renault.
Vuelve a brillar, es primavera. López Sans se llena de color con la llegada de la nueva estación y queremos que lo vivas con nosotros. Haz tu reserva antes del 31 de marzo y disfruta de hasta un 25% de descuento. Consulta las condiciones en lopesan.com.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12:39 minutos, de forma rápida, express, en titulares. Echamos un vistazo a la actualidad, Carra.
Les contamos que Turismo de Islas Canarias ha puesto en marcha la campaña promocional en Semana Santa para impulsar las reservas del mercado nacional en un periodo vacacional en el que se van a ofertar un 18,4% de las plazas aéreas más para viajar al archipiélago con respecto a 2019, el año anterior a la pandemia. Además, contarles que el Ministerio del Interior ha fijado por primera vez un exhaustivo protocolo de actuación para los integrantes de las mesas electorales con el objetivo de garantizar a las personas con discapacidad el ejercicio de su derecho al voto en los comicios municipales y autonómicos convocados el próximo 28 de mayo. Y un último apunte, la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Frontera de la Guardia Civil y el Servicio de Protección de la Naturaleza han investigado el pasado 1 de marzo a la presidenta de una asociación por un delito continuado de falsedad documental al presuntamente falsificar los certificados de exportación y presentarlos ante las autoridades del Reino Unido por exportar 482 perros desde Gran Canaria al país británico entre enero de 2021 y octubre de 2022.
En 20 minutos llegamos a la 1 de la tarde. No te vayas muy lejos. Nos vamos con el léxico canario. Palabras nuestras de siempre que no queremos que se pierdan, ni mucho menos. Queremos mantener. Expresiones, palabras que nos hacen diferente. Cada comunidad tiene la suya y nosotros tenemos las nuestras, faltaría más. Carla va investigando a ver qué tipo de palabras o expresiones hay por ahí para darlas a conocer. Carla,
pues hoy les traigo,
a ver, cuéntame,
varias palabras, como bien, por ejemplo, cabuquero.
Cabuquero. ¿Qué es un cabuquero? Yo es la primera vez que lo escucho, te lo
puedo
asegurar.
Pues es un picapedrero, un cantero, es decir, un obrero especializado en abrir agujeros en las rocas, en los orribos y también en otras obras, en reinarlos luego de materia explosiva para su posterior voladura. Uh-huh. Por ejemplo, trabajaba de cabuquero en las canteras de Arucas.
Ajá, bueno, entonces, bueno, pues ya sabemos. Hombre, es una profesión un poquito técnica y por eso sí, a lo mejor no la sabíamos, ¿no?
Exacto.
Pero bueno, siempre pueden apuntarla. Un cabuquero.
Un cabuquero. Bambayo o bambaya.
Bambayo, eres un bambayo, eres una bambaya. Tampoco, ni idea, chica.
Pues es una persona perezosa e indolente. Eso es un bambayo.
Ah, pues mira, eso la vamos a incorporar. Eso la vamos a incorporar.
Está bueno
eso. ¿Eres un bambayo? Eres una bambaya, así que cuando usted ve a su hija, y tira a la Bartola, le dice, bambayo, levántate.
O también, muchacho, lento de movimiento, sobre todo al caminar, o muchacha. O sea, una persona que es como lento.
Que le pesan los aguacates, ¿no?
Como, por ejemplo, ¿cómo no le da vergüenza a ese bambayo jugar con profesionales? Refiriéndose a lo mejor a algún, algún atleta, ¿no? Algún deportista.
Vale, pues nada, bambayo, esa es buena.
Luego, una chalana.
Una chalana es una barquilla.
Exacto, una pequeña embarcación.
Esa yo creo que todavía se utiliza,
yo
¿no?
Yo creo que sí, yo creo que sí. O también, mira, esto me ha impresionado porque esto sí que no lo sabía yo.
Una chalana hay que tener cuidado, ¿no? Porque tampoco, por ejemplo, cuando nosotros que estamos aquí, que damos las noticias de inmigración, vamos a decir que viene una chalana, ¿no?
No, tampoco.
O sea, que hay que saber en qué contexto se tiene que utilizar, ¿no?
Normalmente se emplea como auxiliar de otra mayor, la chalana, o sea, una pequeña embarcación.
Si luego, el práctico cogió la chalana, que no es una chalana, pero podemos decir tal cual, ¿no? Para poder amarrar el buque.
Exacto. Bueno, pues, vale. Luego, también se puede utilizar como un zapato grande que queda poco ajustado a la persona que se lo pone. Como, por ejemplo, no le van a servir esas chalanas a tu madre.
¿Ah, sí?
Porque ella tiene el pie muy pequeño.
Pues yo no sabía esa
tampoco.
Excepción, fíjate
tú. O para utilizarlo como pie grande. Para esas chalanas que
pedazo
tienen...
¡Pedazo chalana tiene! Esa es buena.
Pues sí, es buena, ¿eh? Es buena, buena. Yo eso no lo sabía.
Guillermo, ¿tú qué número calza, Guille? 43 y medio, chalanilla.
Chalanilla, sí. Sí es que se puede decir así. Y luego esta, que yo creo que sí que la utilizamos bastante, Javier, amularse.
Sí, sí, amularse, sí, yo creo. Los que tenemos niños pequeños sabemos lo que es amularse, sí, porque exacto. Se amulan cualquier cosa. Y los mayores también.
Los mayores
hay
también.
Hay que decirle, hay de todo, ¿no? A veces nos amulamos, pero hay algo que pasa, ¿no? Y no nos gusta.
Y es decir, enfadarse, obstinándose,
¿tú
no
te
hablar.
¿Te amulas mucho, Carla?
Nada,
¿verdad?
Nada, no, ¿para qué?
Sí, por
no conseguimos nada, tirar así. Luego también es endurecer un alimento que se está cocinando por algunas alteraciones en su cocción normal, cosa que yo no sabía, o arder mal el fuego. Por ejemplo, lo empleamos en esta frase, si no se le echa la leña bien seca, el fuego se amula y nos hacen bien las frases. Como si se apagara, por
claro,
así decirlo.
Claro, a ti te dice esa expresión y te quedas perdido. Te quedas. Se amula.
Y se samula.
¿Qué quiere decir?
Exacto.
A ver, repítelo otra vez.
Si no se le echa la leña bien seca, el fuego se amula y no se hace bien las brasas. Es decir, que arde mal el fuego. Que
bien.
De repente, bueno, pues no se puede tener nada que no esté seco del todo.
Sí, sí, que trabaja las mesas, por ejemplo, y no saca fuego.
Exacto. ¿No? Pero se usa solo para el fuego, ¿eh?
Vale, esta
frase. Aunque bueno, también tiene otro tipo, también aquí en Gran Canaria, es cuando nace tardíamente a pie de papas por no estar la semilla al igual estado del sazón. Es prácticamente como lo del fuego, ¿no?
Sí, sí.
Entonces,
esa última es un poquito más complicada.
Más complicada, pero sí. Bueno, yo creo que eso ya lo utilizaban hace muchísimos años.
Claro, es que en entornos rurales todavía, en la ciudad quizás no tanto, no sé por qué. Me lo imagino, ¿no? Pero en entornos rurales todavía se mantiene este tipo de expresiones. ¿Sí?
Pues sí.
Bueno, yo hasta hace mucho tiempo vi una que había como un grupo de niños y niñas en un colegio y el policía localizó, echa el ganado este para acá, refiriendo a los chiquillos, ¿no? O sea que es muy gracioso.
Pues así, con esto ya
pues
finalizamos.
Nada, que no ha estado nada mal, ¿eh? No ha estado nada mal la de hoy. A ver, repásalas, hemos tenido...
Amularse, cabuquero, bambayo, bambaya y chalana.
Y chalana. Gracias, Carla. Adiós.
Ya perder, se le dice está virado. Si se mezcla con otro, mira, está mezclado. Auto decimos guagua, el chillón aquí es todo. Una vaipa es cabrita y tosudo es torrontudo. A la gente ya pa'lante se le dice palanquín, y al que es un poco tonto lo llamamos tontolín. Si hace frío hace pelete, si hace viruje también, pa' que una salamanquesa la llamamos peninquén.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¡Por fin! Ya están aquí las rebajas de Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Selectos muebles de salón, dormitorios con categoría, sofás confortables, tresillos, grandiosas rinconeras. Aprovecha sus rebajas. Están en Muebles Capitol.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
12:47 minutos, seguimos adelante. Esto es la mañana de Cope Gran Canaria. Se ha presentado las novedades, la sexta edición de los presupuestos participativos aquí en la capital, en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Cuáles son esas novedades? ¿Cómo se va a desarrollar? Todo esto y más lo vamos a repasar con el concejal de Participación Ciudadana, a quien ya tenemos, Prisco Navarro. Concejal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días, don Javier. ¿Qué tal? Bueno,
un placer hablar con usted una vez más, concejal. Cuéntenos un poquito, ¿cuáles son esas novedades de esta sexta edición?
Bueno, pues ponemos en marcha la sexta edición de los presupuestos participativos con el fin de que la ciudadanía sea quien decida sobre 3 millones de euros del presupuesto general del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Eso se podrá hacer en cuatro fases. Primero, la presentación de propuestas que se podrán realizar a través de la página web decide.laspalmas.es desde el día 22 de marzo de esta semana al 30 de abril. Luego vendrá una segunda fase que será la evaluación de los proyectos, que va del 2 de mayo al 28 de julio, y luego una votación final que está previsto realizarse en el mes de octubre. Y la novedad de este año es que vamos a facilitar a los servicios municipales el año 2024 y el 2025 para que puedan ejecutar los proyectos. Con ello buscamos mayor eficacia a la hora de la ejecución de los proyectos.
Explíquenos esto último, concejal.
Sí, normalmente cuando se aprueban las propuestas en votación por parte de la ciudadanía, al año siguiente se tenía que ejecutar los proyectos y para eso se les dotaba de la partida presupuestaria de cada proyecto y tenían que realizarlo en el año siguiente de la votación. Esta vez se dejan 2 años para que puedan ejecutar los proyectos.
Se ha ampliado el plazo de ejecución.
Se ha ampliado el plazo, exactamente.
¿Y esto por qué es? Porque se veía que en los anteriores un año era poco para poder finalizar esos proyectos.
Claro, hay unos proyectos que son más complejos que otros. Hay proyectos que no requieren de pasar por el servicio de contratación, intervención, realizar un proyecto, etcétera, y pueden ir rápido. Pero hay otros que sí tienen que pasar ese proceso. Y eso es lo que ralentiza la ejecución de los proyectos. Y ha llevado en alguna ocasión que alguno de los proyectos pues se haya quedado retrasado como consecuencia de ello. Por eso dejamos que los servicios tengan 2 años, ampliamos a 2 años, el que puedan, además de determinar las fechas incluso de ejecución, y además conserven el propio presupuesto destinado a esos proyectos.
Bueno, pues está bien. ¿Hay alguno que desde el principio, desde hace 6 ediciones, que por estas circunstancias todavía no se ha llevado a cabo, no se ha terminado?
Sí, hay alguno porque ha tenido problemas, primero de tipo técnico, son proyectos muy complejos, sobre todo que tienen que ver con aguas, con el servicio de agua, tema de alcantarillado y demás, donde nos hemos encontrado que primero los técnicos lo daban como viable, pero luego a la hora de poderlo llevar a ejecución, pues nos hemos encontrado de que la obra tenía que pasar por un lugar que es privado. Entonces, caben 2 cosas, o que lo permita el propietario o que se tenga que expropiar ese terreno para poder ejecutar la obra. Bueno, eso es uno de los ejemplos.
Sí. De todos los proyectos que se han presentado, ¿qué porcentajes, digamos, han concluido? O sea, ¿se ha llevado a cabo? ¿Se han terminado, concejal?
Bueno, pues contabilizábamos en el precisamente el pasado viernes 180 proyectos ya ejecutados. Proyectos que presentó la ciudadanía, ideas que presentaron y que ya han sido ejecutados.
¿180 de cuántos, concejal?
180 de 283 proyectos de los 4 primeros años, de las 4 primeras ediciones. Es un porcentaje que llega casi al 70% y que nos sitúa entre las 5 principales grandes ciudades que hacen este trabajo de presupuestos participativos y nos sitúan entre los mejores a la hora de ejecutar.
Muy bien. Pues Prisco Navarro, concejal de Participación Ciudadana, muchísimas gracias por atendernos y explicarlo aquí en la COPE.
Muchas gracias a ustedes y animo a la ciudadanía que participe de estos presupuestos participativos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Ron, Mina, Jota, todos estos perros pertenecieron a distintos cuerpos de seguridad de España durante muchos años. Hoy se ha jubilado Yuna.
Este es un comunicado especial para Yuna, que acaba de terminar su último turno de trabajo.
Ha estado trabajando para la policía durante 10 años. Todo este tiempo ha servido junto a Irene, su compañera, guía y ahora también dueña. Ahora le toca disfrutar de su nueva familia.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hola Juanfran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal,
Javier? Oye, hemos tenido un fin de semana de derbis, ¿no?
Sí, sí.
Alguno habrá dicho fin de semana para olvidar, a pesar de que, bueno, Fernando Alonso cumplió, Alcaraz también ganó, pero digamos lo más cercano, ¿no? Que lo más multitudinario que es el fútbol, pues los aficionados del Madrid dirán, pierde Las Palmas, de aquí pierde Las Palmas, coño, y pierde también el Madrid. Pero vamos a centrarnos en la Unión Deportiva Las Palmas, después ya veremos ya el derbi nacional. Está claro que sin actitud, amigo, no se gana.
Imposible.
Imposible. Sí, sí. Con 20 puntos de ventaja, no se gana. Y desde el segundo uno, por lo tanto yo creo que sin paliativos y prácticamente, sabíamos que se iba a perder. Porque 5 minutos, 10 minutos ya ganaban 2-0.
5 minutos, 2-0.
Y en la primera parte ya 3-0. Por lo tanto ya se sabía ya que difícil se ponía.
Sí, Las Palmas es superior, eso es evidente, lo dice la tabla clasificatoria, superior al Tenerife en muchísimos aspectos y se ve durante la fase regular. A un partido todo se iguala, pero evidentemente por mucho talento que tengas, por mucha calidad que tengas, tienes que ponerle la misma intensidad que el rival. Las Palmas no estuvo con la misma intensidad que el Tenerife, fue superior desde el segundo uno. La victoria es justa del Tenerife, cómoda, yo diría que hasta corta por las ocasiones que tuvo el Tenerife y las prácticamente ninguna que tuvo la Unión Deportiva de llegar a la portería de Soriano. Y lo que sí es verdad que deja varios efectos colaterales, lo que es esta derrota de la Unión Deportiva. Primero, clasificatoriamente hablando, sale de ascenso directo por goles, pero está fuera de los dos primeros clasificados. Y sobre todo las sensaciones. Son 4 partidos consecutivos fuera de casa sin ganar, 3 empates y 1 derrota, además sin marcar goles fuera de casa, empate frente al Burgos, empate ante el Andorra, empate ante Leganés a 0, y la derrota este fin de semana por 4-1 frente al Tenerife, que por cierto, es la derrota más abultada en la historia de los derbis. Nunca Las Palmas le había metido 4 al Tenerife, ni el Tenerife le había metido 4 a Las Palmas. Es la derrota más abultada por parte de la Unión Deportiva en
pues,
un derbi.
Pues vaya estadística. Hay algo muy claro que yo quería compartir contigo. El año pasado yo creo que por estas alturas estábamos diciendo, bueno, pues un milagro casi para poder llegar a promoción. Al final el equipo como un tiro al final y llegó a promoción.
Casi, ¿no?, en esta jornada. Más sí, o después menos del partido frente al Girona, tuvo 9 victorias, estaba 14º, la Unión Deportiva acabó 3.º. Bueno, fue un arreón
íbamos acelerando.
Impresionante, sí.
Pero no da la sensación de que en esta temporada vamos decelerando, es decir, vamos hacia atrás, que podemos tener la misma imagen o digamos que ocurra lo mismo pero en sentido contrario.
Yo creo que todos tienen un bache en segunda y este es el momento de la Unión Deportiva, claro. Es el instante más peligroso, porque sí, estamos ya en el sprint final de la competición liguera, en los últimos partidos, en los últimos 10 encuentros que faltan para acabar la fase regular, y sobre todo por el calendario que tiene la Unión Deportiva Las Palmas por delante. Aparte del Sporting, que será el próximo domingo, después ya empieza la hora de la verdad. Albacete del Carro Belmonte, que es esto, pero es que tiene que jugar ante el primero, que es el Eibar. Tiene que jugar ante el segundo, que es el Granada, ante el Alavés, contra el Levante, contra el Albacete. Es decir, de los 6 primeros clasificados, la Unión Deportiva es tercera, tiene que jugar ante los 5 que están junto con el equipo Gran Canaria para disputar esa fase de ascenso o intentar estar la próxima temporada directamente en la primera división. Es un bache, ojalá que no sea un socavón y que se acabe cuanto antes, y si se puede conseguir la victoria frente al Sporting, que es lo que todos esperamos, y acabar con las dudas y quitar esas interrogantes, pues mucho mejor. Pero fíjate lo que comenta Javier, el propio Jonathan Viera, el capitán de la Unión Deportiva Las Palmas, al término del partido, es decir, después de la derrota frente al Tenerife.
Creo que fueron muy superiores a nosotros la primera parte, nos pasaron por encima en todo, no fuimos nosotros, y eso que lo hablamos antes del partido, tenemos que ser nosotros de aquí al final si queremos conseguir el objetivo, porque lo que nos ha llevado a estar aquí es ser nosotros, querer la pelota, ofrecernos, jugar, tener personalidad, y si no tenemos eso, somos un equipo normalito.
Lee muy bien, ¿eh?
Sí, sí, uh-huh. Es que además Las Palmas sin el balón, es que defiende con el balón. si no tiene el balón, es que las ocasiones que, y se nota además los errores defensivos, si la Unión Deportiva tiene la pelota, poco puede hacer el rival y mucho puede hacer la Unión Deportiva, aunque después de cara a gol también tenemos problemas para lograr goles. Si es el Tenerife el que hizo ese partido, pero que puede ser otro, y le pueden leer el encuentro a Ramis, por ejemplo el Sporting o el siguiente, viendo que la Unión Deportiva le puedes presionar arriba, haciendo una presión muy alta, recuperando el balón, nos pueden hacer mucho daño, como hizo el Club Deportivo Tenerife. Es verdad que es un partido diferente, es un partido distinto, es un clásico, es un derbi, son partidos muy, muy emotivos, pero por eso mismo, ojalá que no queden esos efectos colaterales, sino que no marque tendencia.
Claro, este, claro, este derbi, este sí, partido. Es interesante lo que dices, pero ten en cuenta que estamos hablando de un derbi, donde todo va a mil, donde todos quieren ganar, sobre todo el Club Deportivo Tenerife, porque al fin y al cabo llevamos 20 puntos, ¿no? Para hacer una presión alta hay que tener una forma física impresionante, sí, sí. Y no se puede mantener 90 minutos una presión alta tan fuerte como la que imprimió el Club Deportivo de Tenerife si no hay una motivación detrás, y el Tenerife tenía esa motivación.
Claro, y sobre todo es verdad que se dan muchas circunstancias que marcan el minuto uno, ya el partido sí. Lo tiene de cara, sí. Y la segunda llegada es otro gol, el 2-0, ya Las Palmas lógicamente se viene abajo y el Tenerife se da cuenta que de esa forma, de esa manera, puede hacerle mucho más daño a la Unión Deportiva. Pero efectivamente, aguantar 90 minutos con ese tipo de presión, un partido completo, fíjate que Ladi se lesionó de manera muscular, tuvo que hacer varios cambios el técnico del Tenerife para mantener ese ritmo parte de la Unión Deportiva Las Palmas, y fue bastante complicado. Y el autor del gol de la Unión Deportiva, Álvaro Jiménez, también habló sobre el encuentro.
No hemos salido al partido como deberíamos haber salido, ellos sí han salido como deberían de haber salido nosotros, hay que seguir. Ya está hecho, ya hemos perdido, hay que pensar en el siguiente partido y bueno, intentar recuperar esa posición de ascenso directo, estar más unidos que nunca y hacer lo que hemos venido hasta ahora, nada nuevo.
Bueno, pues hacer lo que hemos venido haciendo hasta ahora.
Estamos de acuerdo.
Ese es el mensaje. El derbi es historia. Lo dejamos atrás, vamos a ver qué ocurre. Baloncesto, mejores noticias.
Sí, con victoria del Gran Canaria frente al Murcia por 107-89. Sigue en puestos de playoffs por el título y también en voleibol. Se acabó la liga, 22 victorias en 22 partidos. Hace historia el Guaguas, nunca nadie lo había hecho, ganar todos los partidos de la liga. Y ahora empieza la hora de la verdad. Los playoffs por el título, ojalá que se lleve
la... Eso no va a pasar lo mismo que la Copa del Rey.
Ojalá que no, ojalá que no. Pueda levantar la Copa el Guaguas, que es lo que todos queremos.
Y lo que se merece, al fin y al cabo.
Sí, sí.
Te escuchamos a las dos, Juanfran, gracias.
Gracias a ti, Javier.
Ponemos el punto y final a la mañana de COPE Gran Canaria. Será esta mañana. Guillermo Correa, Javier Benítez, ambos dos al frente del programa. Adiós, sigan disfrutando de este lunes 20 de marzo. Chao.